cervezas, copas y una terraza que dará mucho que hablar. Consulta en nuestras redes sociales nuestra agenda y eventos. La Fundición, parque infantil interior y exterior y el mejor ambiente para disfrutar en pareja, con familia o amigos, de un lugar muy especial que hará este verano todavía más especial. La Fundición, Avenida de Salamanca junto a Bowling Zul. La Fundición. Reserva en el 983 51 27 85.
Soy un celta corto, por ser de Valladolid, pucela no es poco, por ser de Valladolid, deporte en mis venas, por ser de Valladolid, no hay años sin penas, por ser de Valladolid, pingüino en invierno, por ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo, por ser de Valladolid. Balonmano es huerta, por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, Aupa Pucela.
Directo Marca Valladolid desde la Fundición.
Un triple es más triple en Pisuerga.
Por ser de Valladolid, Copa de la Liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el 90. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid, hockey y básquet son ruedas. Por ser de Valladolid, yo siempre voy con el Pucela. Radio Marca Valladolid. Radio Marca Valladolid. Radio Marca Valladolid. Radio Marca
Una y nueve minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este Directo Marca Valladolid de miércoles 25 de septiembre de 2019. Estamos en la Fundición, estamos en la Avenida de Salamanca junto a Bowling Zul. Ya sabéis, un sitio fantástico, maravilloso para venir de lunes a domingo a comer, a cenar, cualquier día de la semana con la bolera al lado para tener un plan completo con los amigos, los compañeros de trabajo, la familia, los peques también, si queréis celebrar un cumpleaños espectacular. Bueno, pues un sitio maravilloso en el que ya sabéis que hacemos nuestro programa de exteriores todos los miércoles también esta temporada. Y que, por cierto, va a sonreír Jesús Pérez de Baraja. A partir del próximo miércoles tiene ya de nuevo el cocido espectacular. Todos los miércoles aquí en la Fundición, que ya empieza ese fresquete vallisoletano, y el próximo miércoles en la Fundición ya tenemos aquí el cocido, aunque a diario, incluso hoy también tienen un menú del día realmente, realmente bueno. Vamos a hablar de deporte mucho, como siempre, y vamos a tener, por supuesto, protagonistas. Hoy un protagonista importante en el tiempo para el fútbol, en la hora para el fútbol, a partir de las 2 de la tarde. va a acompañarnos aquí en la fundición el que hasta hace poco era presidente del Real Valladolid Club de Fútbol y hasta hace menos consejero delegado del Real Valladolid, Carlos Suárez, en la que, si no me equivoco, es la primera entrevista a nivel local que concede desde su salida del club. Sigue teniendo todavía vinculación con el Real Valladolid, está en el Consejo de Administración del Real Valladolid, pero su papel ya no tiene nada que ver con el que tenía hace poco más de un año o incluso hace unos meses. Pero aquí en la fundición, en nuestra mesa redonda de la fundición, va a estar con nosotros Carlos Suárez Sureda, en una entrevista que va a servir para, sobre todo, conocer cómo es la nueva vida de Carlos Suárez y también para hacer balance de lo que han sido pues muchos años al frente del Real Valladolid, primero como presidente y después compaginando ese cargo con el de máximo accionista del club. En un día en el que venimos de varios partidos y de, iba a decir, varias derrotas, porque nos vuelve a pasar eso de que nos deja mal cuerpo el empate del Real Valladolid. Nos pasó unas cuantas veces el año pasado en los partidos de casa, que veníamos aquí, incluso también después de alguna jornada intersemanal, y nos salía a decir derrota cuando realmente no había perdido el partido del Real Valladolid. Fue lo que pasó ayer. 1-1, ese empate frente al Granada, mismo resultado que se obtuvo frente al otro recién ascendido contra el que ya se ha medido el equipo de Sergio González, el Club Atlético Osasuna, que también pasó por Zorrilla, y partido que acabó también 1-1. Así que vamos a hablar mucho del encuentro y vamos a hablar también de balonmano. No para centrarnos en el encuentro de ayer en Huerta del Rey, donde el Atlético Valladolid perdía frente al FC Barcelona, sino para hacer un repaso de lo que está siendo el arranque de la Liga Asobal. Nos va a acompañar Óscar Ollero, aquí en la fundición, el entrenador del Recoletas Atlético Valladolid, para hablar de pasado, de presente y, sobre todo, de futuro. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? No te escuchamos, creo que ahora sí te escuchamos. No te escuchamos, ahora miramos a ver qué es lo que pasa con ese micrófono, que no conseguimos tener ese sonido. Bueno, lo primero, antes de hablar del encuentro de ayer frente al Granada, última hora que nos deja el Real Valladolid.
Hola, ¿qué tal? Bueno,
nada, no consigo escucharte, así que vamos a ver si compartimos este micrófono y ahora solucionamos el problemilla que tenemos, que me parece a mí que ya sé dónde está, así que ahora ya te vamos a poder escuchar perfectamente.
¿Ahora sí?
Ahora perfecto.
Hola, ¿qué tal? Ya lo he dicho varias veces, pues hola, ¿qué tal otra vez?
Bueno, se te escuchaba de lejos, pero queremos escucharte bien. Última hora del equipo, entrenamiento, porque, bueno, no se puede parar y el domingo vuelve a haber encuentro y encuentro importante tal y como está la situación.
Sí, después de ese empate ayer contra el Granada en Zorrilla, pues no ha habido descanso para el equipo esta mañana. Se ha entrenado a puerta abierta. No ha habido descanso ni hoy ni durante toda la semana, ya saben, es unos días especiales porque en 8 tan solo hay 3 encuentros, aunque este último va a haber un poquito más de tiempo para preparar el partido contra el Español del próximo domingo a las 12 de la mañana. La mañana ha dejado varias noticias o también novedades, ¿por qué no decir? Yo creo que es la primera vez desde que empezó la temporada que Sergio González tiene a su disposición a todos los jugadores. Bueno, entre comillas esto, o entre interrogantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Salisu se ha tenido que retirar hoy antes de tiempo, hay alguno con alguna molestia. Bueno, tampoco ha estado Joaquín Fernández, que ayer le veíamos en el banquillo con una venda en la rodilla. Vamos a ver qué sucede también con el central, pero la buena noticia es que por primera vez después de hace muchísimo tiempo, muchísimos meses, Luismi se ha entrenado con el grupo. Esta es la noticia. Vamos a ver cómo evoluciona. También ha estado Javi Sánchez, que había estado lesionado últimamente. Todo después de ese empate ayer contra el Granada. Estoy de acuerdo. Nos parece... tenemos sensación de derrota. Incluso después del partido, yo me quedé sorprendido por las caras de los futbolistas, no porque les moleste no ganar, evidentemente, que a todos nos molesta, sino porque, lo comentamos a nivel nacional, se veían caras incluso de últimas jornadas de liga. Es lo que llamaba la atención, caras de decepción, cabizbajos los futbolistas del Pucela.
Lo decía Edu García en Marcador, sí, viendo por la tele, sí, también, sí, sí, la cara de los jugadores del Real Valladolid.
Sí, porque
decía
algo así como,
parece, veo caritas de la jornada 35,
sí,
¿no?
Comentábamos que les veíamos demasiado cabizbajos, y es verdad que lo decía Edu García, que parecía que le extrañaba, ¿no? Desde fuera, ver esas caras en los jugadores del Real Valladolid después de no haber ganado un partido, sí, decepción, pero demasiada, quizás, en esos rostros. Luego ya las palabras en sala de prensa a lo mejor son para analizar, tanto de Sergio González como de Óscar Plano, que son los que hablaron ayer, porque sí que dijeron que estaban contentos con el trabajo que se había hecho. Y la otra novedad es que esta mañana ha hablado Toni, después de volver al equipo, de volver a ser titular en el Real Valladolid, y la verdad, de demostrar que puede aportar a este Pucela y que tuvo momentos muy buenos, y de hecho, de sus botas nació ese gol, ese 1-0 del Real Valladolid, que acaba anotando Óscar Plano. Ha dejado detalles interesantes esa comparecencia de Toni Villa esta mañana en Zorrilla, en esa sala de prensa. Se le ha preguntado por las palabras de Sergio ayer. A Sergio se le pregunta ayer en sala de prensa por el caso Toni, y dice el técnico que realmente tenía que reconocer que le había callado la boca, que estos días había comentado en las diferentes previas, que no veía a Toni en forma como el resto de futbolistas y que había hecho un espléndido partido y que le había callado la boca. Bueno, pues Toni ha respondido esta mañana que él no tiene que callar la boca a nadie y que ni mucho menos a Sergio González, que es el entrenador que siempre ha confiado en él, como lo hizo la pasada temporada. Ha reconocido que lo ha pasado muy mal y que han sido momentos duros en este inicio de temporada. Incluso, aparte de su familia, ha nombrado al psicólogo, ex psicólogo del Real Valladolid, David Rincón, que le ha ayudado a superarlo. Que están superados, como ha comentado. Y luego, respecto de otras palabras que dijo ayer Sergio González en sala de prensa, al respecto del ambiente que hay alrededor del equipo y esa presión social que incluso se empieza a notar, o esa exigencia, Toni dice que ya lleva mucho tiempo aquí, que es consciente de que para él la afición del Real Valladolid es muy exigente, pero que piensa que eso es bueno, pero siempre que se siga apoyando como lo están haciendo. Así que también ha reflejado que más o menos la plantilla es la misma del año pasado y que hay que dar valor a lo que están haciendo, que el objetivo es el mismo, salvar la categoría, y que piensa que se están haciendo las cosas bien. Así que todo eso ha dicho Toni Villa esta mañana, protagonista en Zorrilla después de haber jugado ayer, de ser de los más destacados, de dar ese pase del 1-0 y del empate contra el Granada, y de esas declaraciones también de Sergio González diciendo que Toni le había callado la boca en ese encuentro.
Bueno, estás preocupado con el equipo. Yo creo que es la pregunta que hay que hacer hoy, después de las 6 jornadas de Liga Santander que lleva este Real Valladolid, la dinámica, no gana desde la primera jornada, y después de haber visto lo que hemos visto frente a 2 recién ascendidos en el Estadio José Zorrilla, Osasuna y Granada, y ayer en Zorrilla, al único equipo de toda la primera división que tiene menos presupuesto que el Real Valladolid, ¿no? Es el Mallorca, pero bueno.
El Granada es el antepenúltimo, ¿no? El siguiente, sí, claro. Un presupuesto muy parecido al del Pucela, tiene un pelín más, pero bueno, muy parecido.
Pero bueno, Osasuna, Granada, Real Valladolid, Mallorca, es el orden, creo, más o menos, ¿no? De los presupuestos por la zona baja de la Liga
Eso
Santander.
Es.
¿Estás preocupado o no estás preocupado?
Yo estoy más preocupado que en el anterior partido, evidentemente. Pero tampoco para tomárselo o sacar las cosas de quicio. Yo es que veo un Real Valladolid muy similar al de la pasada temporada, con los mismos problemas en casa, con que le cuesta lo mismo ganar, y más o menos con los mismos números y una situación muy similar a la de la pasada campaña. Han pasado 2 recién ascendidos por Zorrilla, no se les ha ganado, tampoco se ha perdido, pero no se les ha ganado. Vuelve a reseñar o a reflejarse esos problemas que tiene el equipo en casa. Ahora, claro, yo lo veo todo muy parecido a la temporada pasada, pero con un condicionante. El año pasado fuiste capaz de ganar 4 partidos seguidos. En octubre, estas épocas, septiembre, octubre. Esos 4 partidos, esos 12 puntos, te sirvieron, y de qué manera, para ir tirando con ellos durante toda la temporada, porque luego vino esa mala racha. Lo que pasa es que el equipo ya le veo en esa mala racha, lleva 4-5 jornadas sin ganar desde la primera. Claro, lo que hacen falta son victorias. Pero fíjate, más que lo futbolístico, que repito, para mí es muy similar a lo que vimos el día de Osasuna, por mucho que yo no estoy de acuerdo con las declaraciones que ha habido en sala de prensa del entrenador, de jugadores, ayer como Oscar Plano, diciendo que se había mejorado respecto a Osasuna. Yo he visto al equipo realmente muy parecido. Empezó muy bien ayer el partido, se adelantó, cosa que no había hecho contra Osasuna hasta la segunda parte. Pero luego, en muchas ocasiones, está a merced del Granada. De hecho, no remontó de casualidad, igual que sucedió con Osasuna, a pesar de que tuvo unos minutos al final el Real Valladolid, que pudo también anotar. Pero yo digo, quizás un poco mejor, posiblemente, pero muy similar al de Osasuna. No tanto para decir que se había hecho las cosas para ganar el partido. Pero más que lo futbolístico, yo me voy al tema de los jugadores.
Sí, se
que
lo
yo
leo.
Les veo...
no solo entrenadores, sino también Sergio. Sí. Hoy leo a Arturo Alvarado en el Mundo Diario de Valladolid. Venir a decir algo así, que como que los partidos no le importan nada en comparación con lo que le importan y preocupan las palabras de Sergio en sala de prensa, diciendo que el Real Valladolid hizo buen partido en la Cerámica e hizo buen partido ayer frente al Granada.
Y sobre todo porque esas palabras a lo mejor no cuadran con las caras que vemos en los futbolistas. Repetimos, ayer cuando termina el partido, absoluta decepción, jugadores cabizbajos, como que no están contentos. Las propias caras, repito, luego decir que se ha hecho para ganar, que se ha jugado bien, que se ha mejorado, yo no lo veo. Pero bueno, y vuelvo a decir, los jugadores, las caras tampoco lo reflejan. Y quizás eso me preocupe. Lo dijimos en varias ocasiones la pasada temporada. Quizás es un mensaje también ante los medios, ante la afición. Me preocuparía que ese mensaje sea el mismo en el vestuario. Ahí está, yo creo, la cuestión. Que ese mensaje se traslade al vestuario. Cosa que no sabemos, pero ahí sí me preocuparía bastante con este Real Valladolid.
Bueno, yo tengo sensaciones encontradas, he de decir. La temporada pasada lo dijimos hasta la última jornada, que Sergio tenía una calculadora muy clara, unas cuentas muy claras, que con mucha frialdad durante todo el curso había medido y que él sabía con cuántos puntos había que llegar a cada jornada. Y yo tengo esa confianza en que el técnico siga sabiendo cuándo hay que pisar el acelerador, cuándo hay que tener el momento álgido, y de ahí que desdramatice los dos resultados en el Estadio José Zorrilla. Pero también, por otro lado, creo que el Real Valladolid no se cree realmente la capacidad o la plantilla que tiene sobre el terreno de juego. Creo que cree que es un equipo... a nivel plantilla igual que el año pasado. Es decir, este Real Valladolid ha cambiado en muy poco en un año. Tenemos ese discurso de que en todas las líneas y en todos los puestos en los que se ha fichado se ha mejorado con respecto a la temporada pasada. Yo esa mejora no la veo ni en casa ni fuera.
Y me preocupa
que en casa veo el mismo problema de la temporada pasada,
es que es clavado, sí.
Y fuera, a día de hoy, me cuesta imaginarme ese factor sorpresa que tuvo el Real Valladolid en ciertos campos para conseguir la victoria, como consiguió, también hay que decirlo, en la primera jornada en el Villamarín. Y al igual que ayer, Sergio dice, Toni me tapa la boca. Ojalá a mí el equipo me tape la boca el domingo y gane en Cornella. Pero ahora mismo me parece que lo que tenía el Real Valladolid para ganar partidos fuera de casa como ganó, no lo tiene. Y creo que es un punto de mentalidad ganadora, de fuerza, de competitividad y también de llegar hasta el minuto 90 echando el resto. Creo que eso parcialmente el Real Valladolid lo ha perdido y es lo que más me preocupa.
Yo, por ejemplo, el tema de Zorrilla estoy totalmente de acuerdo. Hemos visto ya dos partidos contra dos recién ascendidos que han sido... en muchas fases del partido mejor que tú. Lo de fuera todavía quiero esperar. Quiero esperar por una sencilla razón. En la primera jornada ganas en Sevilla, aunque esté mal resultado, ¿eh? El fútbol que hace Real Valladolid, pues ya lo comentamos, y además durante todo el partido con uno más. En el Ciudad de Valencia me gustó el equipo, es verdad, aunque siempre decimos nos quedamos con el resultado y al final se perdió, y si pierdes, pues el partido ha sido malo, aunque te gustara el equipo. En el Bernabéu, bueno, supo sobrevivir. Quizás sí las dudas han sido el partido de Villarreal. Entonces, de momento de esos cuatro partidos fuera, el que más dudas me genera es el de Villarreal, a pesar de que defensivamente yo creo que el equipo rindió a gran nivel hasta el minuto 60 más o menos. Entonces yo fuera de casa quiero ver un poco más a este Real Valladolid para tener esa misma sensación que tú. Un partido importante va a ser el de este domingo contra el Español, porque el Español llega como llega. Vamos a ver qué hace en Vigo, que juega el jueves todavía. Va a tener 3 días ahí el Español, va a tener más pegado el siguiente encuentro. Pero va a ser sobre todo un partido que vaya a indicar si lo que dices para mí, si es verdad o no. Si fuera de casa también el Real Valladolid está pasando. Ahora digo una cosa también, después de decir todo esto. A nivel de puntos, la situación clasificatoria, para mí eso es lo normal, no es preocupante. Ahora vamos más a las sensaciones que nos ha transmitido el equipo durante estas jornadas y sobre todo en las últimas y también en el estadio José Zorrilla.
Luego más fútbol. Un poquito antes de las 2, vamos con más del partido de ayer del Real Valladolid y a eso de las 2:15, en esta mesa en la fundición, Carlos Suárez, para todos nuestros oyentes en el 101.5 FM, en nuestra app y en radiomarcavalladolid.com. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Llevo un día con los micros hoy que no me lo creo. Así que ahora te volvemos a saludar. Ahora creo que te escuchamos.
Buenas y marcadas tardes, sí.
Efectivamente, ahora te escuchamos. Luego va a estar Carlos Suárez. Nuestra primera hora para Óscar Ollero, el técnico del Atlético Valladolid. Ayer derrota, esperada derrota, pero bueno, leía hoy también a Lolo Velasco un titular algo así como que el equipo había muerto con las botas puestas, ¿no?
Cierto, es un buen titular para definir rápidamente lo que pasó ayer en Huerta del Rey. Con una buena entrada, recuerdas que en los momentos previos, ayer por la mañana, hablábamos de si afectaría mucho o poco el aspecto futbolístico. Al final, bueno, podemos decir que se ha dado el dato oficial de 1.800 y alguno más espectadores, lo cual no deja de ser una buena entrada, teniendo en cuenta el lote de aficionados, de asociados y de abonados que tiene el equipo vallisoletano y que, lógicamente, ayer había concordancia con el fútbol, que siempre resta la asistencia.
Se nos ha pasado de decir que la entrada en Zorrilla fue también espectacular, ¿eh? Un martes a las 7 de la tarde, más de 18.000 espectadores.
Sí, sí, cierto.
Nos lo dicen hace 14 meses y no nos lo creemos, ¿eh?
Fíjate que repasábamos ayer otros partidos que podían haber sido similares. La temporada pasada fue un jueves, este justo entre semana, y a las 8 de la tarde hubo 16.000, algo menos de 17.000 espectadores. Ayer un martes a las 7, una hora antes, 18.410 exactamente. Yo creo que bastante bien.
Me parece muy buena noticia para Zorrilla, muy buena noticia para
Huerta
del Rey, e intuyo que hoy en Pisuerga, en el estreno del Carramiembre Ciudad de Valladolid en Leporo 2019-2020 frente a Marín Peise, va a haber también bastante gente, porque hay satisfacción y están contentos con el número de abonados que hay y me alegra que haya esa tendencia al seguimiento deportivo a los clubes in situ en los pabellones y estadios en Valladolid, y parece que está siendo así incluso en partidos entre semana, cuando las dificultades para acudir a los sitios pues son mayores.
Y retomando lo que comentábamos al principio, pues yo creo que la afición también en Huerta del Rey ayer salió manifiestamente convencida de todas las posibilidades que existían en el partido, convencida de las circunstancias que significaba el encuentro ante un enemigo superior a todos los que compiten en la Liga Asobal, y convencidos de que el equipo tiene posibilidades y tiene madera, como diría aquel, madurez también, como para tratar de tú a tú al Barcelona y, evidentemente, la búsqueda de la victoria en otros encuentros de esa liga en la que tiene que competir el Atlético Valladolid. Porque la primera parte fue muy buena por parte de los de Óscar Ollero, a quien ya has anunciado nos acompaña en la tertulia de la fundición, pero también es verdad que hay que reconocer que en la segunda parte el Barcelona, no digo que fue arrollador, pero sí, desde luego, muy superior.
Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Es un partido, ¿no? Evidentemente, vamos a hablar de muchas cosas y menos del partido de ayer, que es quizá el menos evaluable, ¿no?, para el equipo.
Sí, sobre todo porque, vamos, sabíamos al equipo que nos enfrentábamos, para nosotros sabíamos que era igual uno de los mejores equipos del mundo y sabíamos lo que teníamos enfrente. Intentamos competirles de tú a tú hasta donde pudimos llegar.
Bueno, bienvenido, que no te he dicho nada, aquí a la Fundición y a Radio Marca Valladolid, que es tu estreno con nosotros, y esperemos que haya muchas más ocasiones, porque siempre acostumbramos a que el entrenador del Recoletas Atlético Valladolid se pase por aquí en varias ocasiones para, bueno, hoy cortar un poco la cinta, ¿no, Marco, de la temporada y, bueno, expectativas y también perspectiva que tenemos de cara a la Liga Sobal 19-20?
Sí, nuestros oyentes lo saben, los técnicos, los presidentes, en cierta medida, tienen un paso por aquí al principio de temporada, más o menos en el lapsus intermedio, finales de las primeras vueltas, paréntesis competitivos, etcétera, y también al final para realizar un balance de lo que ha ocurrido. Pero bueno, por terminar con el partido de ayer, aspectos positivos hemos nombrado. Yo creo que Óscar Ollero, además, y lo digo claramente, arriesga en los encuentros con su propio equipo. Ayer, por ejemplo, la defensa 5-1 ante el Barcelona, podemos decir que salió francamente bien. Lo que no salió tan bien era algo que él precisamente tenía previsto y lo había declarado en la previa: no perder balones y no entrar en la dinámica de los contraataques, porque el Barcelona nos va a hundir. En cualquier caso, no se perdieron muchos balones, los tengo anotados. Tengo 9 balones anotados solo, que a veces en solo un tiempo ya se pierden esa cantidad de balones. Ayer fue en todo el partido. También hubo 4 faltas en ataque que no debían de ocurrir. También entra el criterio arbitral. Pero la segunda parte, yo creo que para Óscar Ollero ofrece muchas enseñanzas, porque además se hicieron cosas que no estaban previstas, o que estaban previstas al contrario. Por lo tanto, se dio cierta ventaja al Barça.
Sí, bueno, era una de las pautas que teníamos marcadas, sobre todo en el inicio de partido. Antes de, en la charla previa, se habló con todos los jugadores del tema de las pérdidas. Sabíamos que en el momento que nosotros tuviéramos pérdidas, el Barcelona, con su primera oleada, los extremos salen como auténticas flechas. Entonces, por eso también fue una de las pautas de, en la primera parte, jugar con un 7-6. Era el tema, no solo para...
Otro riesgo que también muchos entrenadores discuten o discutís, pero que tú ya has usado repetidamente.
Sí, bueno, la verdad que en el inicio de partido no utilizo el 7-6 hasta el minuto, creo que fue el minuto 11, cuando ya se nos van 3 goles por arriba. Era una de las... intentar estar en partido. El tema de utilizar el 7-6 no es para siempre meter gol. La gente dice que ve muy arriesgado el jugar sin portero, pero el meter 2 pivotes supone que, por ejemplo, sus propios extremos no se anticipen a nuestro lanzamiento, porque tenemos lanzamiento desde los extremos. Entonces, ahí estaba el hándicap de utilizar 7-6. Luego ya la segunda parte fue totalmente imposible. Ya lo intentamos al principio, a ver si nos lográbamos otra vez volver a reenganchar en el partido, pero en cuanto se vio que no podíamos, volvimos al 6-6 y hasta ahí llegamos.
Yo he comentado, y no lo oculto, que en la segunda parte se entró un poco en el juego, no sé si evitable, entiendo que sí, con muchos balones a 6 metros y al pivote, y por otra parte también, cuando se tiene el balón en ataque de manera más clara para circular en las determinadas posiciones, especialmente de primera línea, se animaba más de la cuenta el equipo, en el sentido de tratar de arriesgar en acciones sin haber encontrado de manera oportuna la posición de lanzamiento, y además jugando a más velocidad, que obliga también a cuidar la precipitación.
Sí, bueno, al final teníamos trabajado el tema. Por ejemplo, yo me voy con una pequeña sensación mala solo con los pases a pivote. Yo creo que no existían, porque luego termina el partido, hablamos con los jugadores cuando entramos al vestuario y ellos me decían: es que el pase se ve. Digo, claro, evidentemente el pase se ve porque te lo están ofreciendo, pero luego
te cierran rápido.
Claro, tienes para mí 2 de los mejores defensores centrales que hay en el mundo, como son Ludovic Fabregas y
Solaydó,
o Thiago Petrus, por ejemplo. Entonces, ahí está, te dejan la línea de pase y luego la cierran. Claro, nos quitan 13 o 14 balones en el pase al pivote. Bueno, pues son cosas que tenemos que seguir trabajando. También es verdad que teníamos el hándicap negativo de que no podíamos utilizar a Robin, que muchas de las cosas no solo para que reciba balones, sino que sirva como un señuelo para que siempre haya 2 defensores con él. Nos abre muchas veces la defensa contraria, no lo teníamos. Hay que decir que el trabajo también de Álvaro fue espectacular. el trabajo de Claudio el rato que estuvo en cancha también fue muy bueno, igual que el trabajo de Nico y de Turrado en el tema defensivo. Yo, como dije en rueda de prensa, me fui contento del trabajo de todos mis jugadores porque se vaciaron.
La lesión en la cadera producida la pasada jornada en León, ante la de Mar, de Robin Durte, ¿es preocupante o hay que tenerle un poco entre algodones, pero va a poder jugar, o preferís que evidentemente no jugara ayer en el sentido de que tampoco la aportación, aunque fuera muy buena, iba a ser suficiente, pero sí para estar el día del venidor, es decir, el próximo encuentro?
Sí, correcto. Antes del, por ejemplo, después del partido de León, sabíamos del golpe que tenía en la cadera, se habló con los servicios médicos y dijeron que lo tuviéramos parado los dos días siguientes, el domingo que entrenamos y el lunes, antes del partido del Barcelona, y valorar si él podría estar en partido o no podía estar. La verdad es que él salió un poco a calentar y en cuanto salió a calentar le dijo a Pablo, al médico, que no podía. Entonces era arriesgar contra el Barcelona y poder perderlo 4 semanas o arriesgar contra, creo que es contra Benidorm, que es un partido de nuestra liga. Evidentemente la decisión fue clara, no lo utilizamos ningún minuto y a partir de ahí trabajará 2 días ahora un poquito externo al resto del equipo y el lunes a trabajar como todos para estar en Benidorm a plenas condiciones, que además desde el minuto 1 que entramos ayer en el vestuario era el pensamiento de todos los jugadores, ya pensar en Benidorm.
Ajá, 10 días por delante para pensar en Benidorm, como tú dices, muchos o pocos, porque estas opciones de jugar rápidamente entre semana, luego no sé si dejan una relajación en cierta medida pensando, bueno, está lejos el próximo encuentro, o hay que apretarse en estos comienzos de temporada en los que el calendario tampoco os ha venido muy rodado.
Yo creo que para nosotros es mejor el tener más días de pensar o de por lo menos de trabajar un partido. Yo creo que todavía somos un equipo en formación y un equipo que tenemos que seguir trabajando muchas cosas. Yo creo que tenemos muchas cosas a mejorar, muchísimas. Entonces, cuantos más entrenamientos tengamos, yo creo que para nosotros mejor.
Teniendo en cuenta que has estado la temporada pasada con David Pisonero y la anterior como segundo y la anterior con Nacho González, supongo que hay determinados mecanismos ya consolidadamente aprendidos, aunque si bien haya jugadores nuevos, tan solo 3 en realidad esta temporada, vamos, digo tan solo con todos los respetos, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente sabemos, y yo sabía en el momento que cojo las riendas de este equipo, que los dos entrenadores que habían pasado antes que yo habían hecho un trabajo para mí espectacular con los jugadores, y los jugadores tenían las pequeñas pautas que dio Nacho González y las pequeñas pautas que dio David Pisonero. Entonces, yo creo que ahora mismo yo lo que estoy intentando es coger el conjunto de los dos e intentar mezclarlo, siempre metiendo algunas pequeñas cosas de mías, pero para mí ahora mismo son pequeñas todavía.
Cada maestrillo tiene su librillo, lógicamente, sí, así hay que respetarlo.
Evidentemente.
Ahora que has pegado el salto como primer entrenador, pero a Sobal, que es donde verdaderamente se forjan los entrenadores, ¿cómo lo viste en su momento? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Y cómo piensas verlo?
Bueno, lo veo, como dije al principio, sin ningún tipo de miedo. Yo creo que en esta vida, y según está ahora mismo el deporte, no solo el balonmano, yo creo que hay que ser valiente. Esto llegó de la forma que llegó, hubo que ponerse, como yo siempre digo, el gorro y tirarse a la piscina. Esto vino así, los jugadores confiaban en el trabajo que se estaba haciendo y la directiva me dio la oportunidad de coger el equipo, pues hacia adelante. ¿Y cómo lo veo? Pues espero que todo vaya, que empecemos a partir de ahora a sacar puntos, que yo creo las sensaciones no son malas en el juego, sino sobre todo que lo que nos está faltando es conseguir esos puntos, que son lo que al final te dicen dónde vas a estar en una clasificación, arriba, medio o abajo.
Hablando de conseguir y de que la línea de juego no es de disgusto, ni muchísimo menos, ¿para cuándo una continuidad manifiesta?
Pues nos gustaría que fuera a partir de ahora ya. Eso es lo que tenemos en mente, que empezar a coger lo que es una regularidad, como la tuvimos, por ejemplo, que también fue espectacular lo que tuvimos el final del año pasado, pero nos gustaría empezar ya. Yo creo que ahora ya empezamos con equipos que pueden ser de nuestra liga y a partir de ahí sabemos que es muy difícil puntuar fuera, pero vamos a ir a todos los campos, sobre todo a competir el partido e intentar sacar los 2 puntos.
¿Tus cuentas eran estas, Óscar? ¿O rompe un poco el esquema lo de Nava de la primera jornada?
Bueno, Si te soy sincero, yo en Nava teníamos intención de puntuar. Yo no digo de... Sabíamos que el campo que era, sabíamos dónde íbamos, sabíamos el equipo que nos íbamos a encontrar enfrente, pero sí me hubiera gustado puntuar. Y con nuestra intención era sacar ahí dos puntos porque sabíamos que nos venía después Ademar y Barcelona seguidos. Bueno, mis cuentas son esas. También hay veces que no cuentas con unos determinados puntos como pasó la temporada pasada fuera y se sacaron. O sea que al final las cuentas al final y las notas en mayo.
Uh-huh. Yo creo que todos los equipos, prácticamente todos los equipos de Valladolid de los que nosotros hablamos, tienen un problema esta temporada, que es tener que mejorar lo del curso pasado. Para vosotros no es fácil esto, sobre todo en una Asobal ahora mismo en la que casi hay... dos objetivos, ¿no? La permanencia o ya estar en el pelotón de arriba. Y todo lo que no sea eso, parece que te dejan una tierra de nadie, que al aficionado le deja un sabor de boca extraño y genera como cierta presión al equipo de tener que acabar entre los dinosaurios de la zona alta.
Yo creo que este año no va a haber, y lo digo ahora a principio de temporada, yo creo que no va a haber tantos equipos en la parte, no la parte alta, a ver si me logro explicar. El Barcelona, evidentemente, va a ser totalmente intocable. Eso va a su ritmo y es un equipo con el cual no puedes muchas de las veces competir. Pero yo creo que no va a haber tantos equipos como hubo el año pasado metidos en la parte alta. Yo creo que se va a decantar antes entre Bidasoa, Cuenca y Ademar.
Pues peor me lo pones, porque Logroño, se va a quedar un pelotón ahí que...
Ahí va a haber cinco de segundos, ¿eh?
Logroño todavía, yo creo que todavía no está empezando a carburar como debe de carburar. Pero bueno, hay que darle tiempo.
Tampoco es igual. Está carburando Ademar como debía de carburar, ¿no?
Sí, pero bueno, al final dependes, volvemos a lo de siempre, dependes de los jugadores que tienes ahora mismo en plantilla, de las lesiones. Hay muchas más cosas por detrás, que hay gente que solo lo ve día a día en el entrenamiento diario del equipo. Entonces es una de las cosas que hay que ver también.
Igual queda mal que lo digas, pero igual que arriba ves algo claro, ¿abajo ves algo claro?
No, abajo no veo nada claro tampoco. Eso es. El tema es que abajo tampoco, yo creo que no va a haber, este año no va a haber dos equipos como podía haber el año pasado, con todos mis respetos, por ejemplo, era Alcobendas, que se empezó a descolgar muy pronto. Yo creo que este año va a estar todo más igualado. O sea, la gente pensaba, recién ascendidos, Nava y Puerto Sagunto. Jolín, Nava, mira los puntos que lleva, y Puerto Sagunto el otro día empata en Cangas, donde, por ejemplo, Cangas había ganado a Granollers.
Lo que pasa es que las temporadas, supongo que las preparáis por lo menos para llegar al parón de enero con los campeonatos internacionales, los mundiales o los europeos, y luego hay que sprintar en las siguientes jornadas para lograr esa mantenibilidad, cuando menos, que en teoría es el primero y tal vez, no sé si el único, objetivo del Atlético Valladolid.
Bueno, el objetivo del Atlético Valladolid, ahora mismo, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es intentar salvarnos lo antes posible. Eso es lo primero. Si lo podemos hacer en la jornada 22, mejor que en la 28. Ese es ahora mismo nuestro objetivo. Y el gran problema es que queremos o intentamos igualar cosas que se consiguieron el año pasado, que fue, para mí,
la mejor temporada
de la historia del club.
Séptimo puesto, 33 puntos, efectivamente.
Eso está muy complicado, hay que decir ahí que mi amigo David Pisonero me dejó el listón demasiado alto. Pero bueno, vamos a intentar, vuelvo a decir lo mismo de antes, aquí sin miedo y a intentar seguir hacia adelante.
Antes comentábamos fuera de micrófono cómo los entrenadores parece que echáis cuentas de cuándo vais a tener la puntuación deseada o cuándo vais a tener la salvación deseada. ¿Tú también echas cuentas? Como un entrenador de tantos como hay en ese sentido.
Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que cuando haces una valoración inicial en inicio de temporada, haces una planificación de la temporada entera y puntúas con respecto al equipo que vas a jugar una determinada puntuación. O sea, tú dices, contra este equipo creo que puedo puntuar, entonces le das un valor del... Yo lo hago del 0 al 5, pues uno contra quien quieres puntuar un 5, un 4, un 3. Entonces, por ejemplo, con el Barcelona era un 1 mi puntuación inicial. Pero intentas hacer tus cuentas, luego muchas de las veces yo creo que a nadie le salen las cuentas cuando las quieres tener, pero bueno.
Tú has sido entrenador del Balonmano Soria, sin embargo el salto en el Atlético Valladolid ha sido muy diferente, porque el Balonmano Soria es de una categoría, dos categorías inferiores. ¿Has notado mucho ese salto en la capacidad directiva, en cómo orientar las acciones, en los adversarios que te encuentras o que te vas a encontrar?
El cambio de entrenamientos no es grande, o sea, es más o menos similar. Trabajas muchas veces muy parecido en un equipo de Primera Nacional, como es el Club Balonmano Soria, a lo que puedes trabajar en el Recoletas Atlético Valladolid, un equipo de Asobal. Lo que sí que tienes diferencia es en los jugadores. Eso sí que se nota. Al final, por ejemplo, en Soria yo tenía jugadores que tenían su trabajo, entonces no son profesionales, les dependes muchas de las veces de que si uno está trabajando fuera, que no te llegan los entrenamientos. En cambio, aquí no. Aquí son todos profesionales, todos saben perfectamente lo que tienen que hacer. Si uno está lesionado, va una hora antes al entrenamiento y hace sus ejercicios. Eso en un equipo amateur no es viable, no lo puedes tener.
Esa dicotomía de entrenar al equipo a unas horas determinadas, bien sea por la mañana o por la tarde, y también entrenar por puestos se impone cada día más, pero eso lleva a mucho más trabajo y a no distraer unas cosas de las otras, entiendo.
Sí, bueno, es mucho más trabajo para nosotros, para los técnicos. Hay que reconocer que el año pasado lo empezamos a meter en los entrenamientos, el tema del entrenamiento individual, porque sabemos que la mejora individual conlleva después una mejora colectiva. Entonces, por eso fue empezar a trabajar con puestos específicos, cosas que cuando estás en conjunto, en colectivo, hay muchas de esas cosas no las puedes trabajar porque no tienes tiempo para poder trabajarlas. Se empezó a trabajar individualmente y los propios jugadores estaban y están encantados con el trabajo individual. Quiere decir que si ellos están encantados, tú puedes todavía presionarles un poco más para que sigan mejorando. Eso es lo mejor del entrenamiento individual que estamos haciendo ahora.
Antes comentábamos que la plantilla prácticamente no ha sufrido variaciones a menos, entiendo yo, en el sentido de analizar con respecto a la temporada pasada. Han llegado tres jugadores nuevos, que son Robin Durte, Robin de los Bosques, que digo
sí,
yo,
por
la lucha de los 6 metros.
Al principio también le llamamos Robin de los Bosques, de hecho, o Torre Eiffel, como le solían llamar también, en la televisión.
También, ciertamente.
Él se ríe con estas cosas.
Sí. ¿Cómo va su integración? Ya no digo solo el idioma, sino también el concepto de las acciones, de los movimientos, de sus compañeros, que son los que tiene enfrente y a los que tiene que entender.
La integración que está teniendo con el resto de compañeros y con el cuerpo técnico es muy buena. La verdad es que hay que reconocer que Robin es un trabajador de los pies a la cabeza. O sea, viene de trabajar con Raúl González y con Jota. O sea, no viene de trabajar con cualquier entrenador. Y el tío, hay que decir que se deja todo en los entrenamientos. Hay que meterle todavía pequeñas variaciones, por ejemplo en el tema defensivo, que él no está acostumbrado a que nosotros defendemos muchas de las veces más en bloque de lo que él estaba acostumbrado a defender en París. Son pequeños matices que hay que meterle que todavía le cuestan y le van a costar. Yo estoy seguro que toda la primera vuelta no veremos a Robin como lo que nos puede dar. Yo creo que nos puede dar muchas más cosas de las que nos está dando ahora.
Claudio Ramos, al que no has dado muchas oportunidades, ayer de hecho debutó con el equipo, ¿está con más dificultades de integración?
No, lo único que también es verdad que ahora mismo yo en esta plantilla tengo 4 pivotes.
Sí, exacto, eso iba a preguntarte.
Es verdad que, por ejemplo, el año pasado
ofensivos 3 seguro.
Sí, bueno, y Nico
también.
Hay momentos puntuales que, por ejemplo, el otro día en León, hay momentos puntuales que ataca. O sea que está la competencia que tiene ahora mismo Claudio es grande. También es verdad que es otro jugador, otro chaval, que yo para mí son mis chavales, otro chaval que entrenando se lo trabaja. Es verdad que ahora todavía no ha tenido muchas oportunidades, pero bueno, yo creo que trabajando como está trabajando, de hecho ayer personalmente se lo dije, trabajando como estás trabajando, tus oportunidades van a llegar, y creo que le van a llegar. Además tiene unas cualidades físicas
atléticamente
espectaculares.
Es espectacular.
Un equipo que hay que meterle un poquito todavía esa pausa, sale muchas de las veces acelerado. Entonces, eso es lo que tiene que coger, ahora mismo es lo que tiene que coger.
El año pasado se acusaba que la primera línea no tenía el potencial lanzador que se veía en otros equipos del mismo nivel, ya no hablamos de los grandes, ¿no? Este año ha venido Artur Patrianova, el internacional brasileño, está cumpliendo con su misión, entiendo yo, en cierta medida, porque siempre marca sus golitos y tiene sus lanzamientos para el espectáculo, que también cuenta. Pero seguimos siendo deficitarios en el lanzamiento exterior, creo yo.
Bueno, yo ahí no estoy tan de acuerdo personalmente contigo. Yo creo que hay que dar, me envuelvo a la misma historia que puede pasar con Robin. Hay que dar tiempo a que Arthur se se empiece a sentar en lo que es la otra vez la Liga Sobal. Por ejemplo, él jugando en Benfica tampoco tuvo muchas oportunidades y tampoco tuvo mucho momento de por ejemplo, de lanzamiento exterior. Hay que darle tiempo a que él vuelva a coger esa dinámica que él tiene, porque tiene un lanzamiento espectacular, sí, sí, espectacular. Pero ahora mismo está más jugando por sus propios compañeros que intentando el tirar del carro, que es cosa que yo creo que va a coger con el tiempo. Igual que ahora mismo se puede ver, la gente es muy muy crítica, por ejemplo, ahora mismo con Adrián Fernández. Adri, lo mismo, intenta hacer las cosas tan rápido, que en muchos momentos puntuales igual va un poco acelerado, pero hay que dar también ese momento de pausa para que él coja su ritmo.
Hablando de la gente, me hago eco también, en cierta medida. Hemos sufrido, entre comillas, la presencia de Rubén Río durante varias temporadas. Yo el otro día hablaba con él y lo comentaba directamente en un vis-a-vis. El hecho de que haya perdido, no sé si 7 kilos de peso.
Nueve
está
kilos.
Potenciando esa habilidad de lanzamiento con la que todos hemos contado y nunca terminábamos de ver. Ahora sí lo estamos viendo.
Sí, pero ya no solo en el tema de ataque. Ya en el tema de...
Ya, pero el espectáculo, lo que ve la gente es aquello, sí, sobre lo que incide. No ve los valores en los 6 metros atrás, por ejemplo.
Bueno, pues es una de las cosas que yo digo a la gente que tiene que empezar a ver ya. O sea, que hay cosas... Valladolid es un sitio que la gente entiende mucho de balonmano y sabe mucho de balonmano. ¿Por qué solo, por ejemplo, realmente damos ese
valor al ataque solo?
Claro, entonces hay que dar también el valor a la defensa, el valor que tiene, el valor que... o el trabajo que hace, por ejemplo, un señor que se llama Roberto Turrado. Para mí es espectacular. Este año, por ejemplo...
Le hemos llamado aquí el mariscal de la defensa.
Correcto.
Por eso.
Pero
no solo, el de ahora mismo.
No solo Roberto, Nico.
Nico.
Sí. Nico es otro que ha dado un paso adelante comparado con lo que hacía, por ejemplo, el año pasado. Eso es una de las cosas, por ejemplo, que también hay que ver en Rubén. Rubén el año pasado se le quitaba siempre para defender, no se le ponía nunca a defender. Y este año, por ejemplo, el otro día, el partido de León, tengo que jugar con Rubén. Tengo que jugar con Rubén porque no me puedo ir a 3 cambios. Entonces, él sabe que ahora mismo tiene que dar un plus más. Ya no solo es el tema del ataque, sino también es el tema de la defensa. Y él vino mentalizado de que este era el año que tenía que dar un paso adelante, el año que quería explotar en este deporte. Entonces, él viene con 9 kilos menos. Hay que reconocerle, sí, al César lo que es del César.
Que todo sea para bien. La,
o sea,
lesión...
que ha tenido verano healthy, ¿no? Que se dice ahora.
Sí, sí, trabajó además. Antes de, en cuanto a mí me nombran primer entrenador, hablo con todos los jugadores y lo primero que hago es hablar con... De los primeros que hablé fue con Rubén. Y yo quedé con Rubén, es una anécdota, ¿no? Pero quedo con Rubén diciendo, todas las semanas, por favor, te vas a ir a pesar, porque habíamos quedado en que tenía que venir con 5 kilos y viene con 9. Te vas todas las semanas a pesar a una farmacia y me mandas, por favor, la foto de la farmacia. Y sí, sí, lo cumplió.
Decía que está sufriendo también algunas lesiones de cierta importancia. Tienes a Jorge Serrano en el dique seco, no sé para cuánto tiempo, porque no pinta bien, como dice mi amigo Chus.
Sí, lo de Jorge vamos a valorar hoy. Hoy es uno de los días que habíamos hablado con el servicio médico de que vamos a valorar de si hoy le vamos a hacer una pequeña prueba, a ver si puede, logramos no que no entre en quirófano. La verdad, yo sigo pensando lo mismo que vosotros, no pinta bien, pero bueno, vamos a ver lo que ocurre. Si le tienen que operar, pues si le tenemos que perder 3 meses, pues son 3 meses. Confiamos plenamente y confío plenamente en Manu.
La integración de Miguel Camino después de su lamentable accidente de automóvil.
Miguel entra ya. Miguel entra, es nuestro nuevo fichaje.
Está entrenando perfectamente,
sí, sí, sí.
¿No?
Miguel empieza a entrenar con normalidad en el día de hoy. O sea, Miguel es nuestro nuevo fichaje de ahora. La verdad que no, Miguel no solo nos da en el tema ofensivo, sino nos da mucho en el tema defensivo.
Defensa 5-1, contraataque.
Claro, y sobre todo que es una persona que inculca a sus propios compañeros a meterles esa garra, esa...
El ánimo, el...
Correcto,
motivar.
El intentar que todos vayamos a una, porque como siempre hemos dicho, nosotros o jugamos en equipo o no somos nada. No somos, claro. Ahora mismo no tenemos jugadores que marquen
la diferencia
de ir a romper un partido. Nosotros tenemos que jugar todo en equipo, igual que atacamos en equipo, defendemos en equipo.
Te tienes como segundo entrenador, no lo vamos a olvidar, ya solo queda... Bueno, podríamos hablar de muchas más cosas. Los porteros, por ejemplo, una muy buena pareja, muy compensada, cada uno con su estilo. pero te iba a preguntar por Óscar Perales. ¿Tenéis dividida en cierta medida las funciones o la atención en los entrenamientos y en,
sí,
y en el banquillo? Porque también cuenta mucho el banquillo. Él hace una faceta, una papeleta, y tú se te ve que estás pendiente de lo otro, de cómo discurre el encuentro.
Sí, bueno, él hace una faceta muy buena que es muy parecida a la que, o realmente la que hacía yo el año pasado con David Pisonero. Al final él intenta ver con otros dos ojos totalmente distintos a los que yo tengo, y él me va informando en todo momento. Cuando él ve una cosa tal, se me acerca y me dice: Óscar, esto, vamos a intentar hacer esto, vamos a intentar. Al final siempre la última decisión la tengo yo, pero él siempre me dice todo, y para mí es todo un logro. O sea, que encontrar una persona que te ayude en todo, eso es...
Sin embargo, ese diálogo no es frecuente entre los primeros y segundos entrenadores a la hora de los partidos, que es donde yo les veo. Analizo equipos, primer entrenador, el otro calladito, de vez en cuando a lo mejor se acerca, pero lo normal es que esté en un segundo plano de absoluto silencio, ¿no?
Bueno, yo creo que si tienes buena relación, como tenemos Óscar Perales y yo creo que todo funciona mucho mejor. La verdad que para mí fue súper sencillo y está siendo súper sencillo trabajar con Óscar, no solo en el tema de los partidos, que es lo que la gente ve, pero sobre todo en el tema de los entrenamientos. En los entrenamientos, si estamos trabajando ataque, tú has visto entrenamientos nuestros, él se queda con la defensa, él va inculcando la defensa lo que nos tiene que hacer el equipo contrario. Entonces, eso es un trabajo que muy poca gente ve.
¿Con Pisonero mantienes relación? No sé si te asesora de alguna manera, o bastante tú te tiene él por allí como para andar pendiente del Atlético Valladolid.
Pues sí, mira, con David hablo. Te digo que no te digo todos los días, pero cada dos días suelo hablar con él. La verdad es que él está muy muy involucrado ahora mismo en su equipo, evidentemente, pero siempre está pensando mucho en nosotros. De hecho, siempre ve nuestros partidos, me pide que le mande los informes de lo que vamos haciendo, cómo lo vamos haciendo, cómo vamos trabajando.
¿Eso es que piensa volver o qué?
Ojalá, no lo sé si pensará volver o no. La verdad es que ahora mismo tiene un toro bastante bueno que lidiar allí, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, sobre todo porque le han dejado el listón tan alto que superarlos, que es casi imposible. ¿Eres solo de balonmano o hay algún deporte más que te guste? Antes estábamos hablando aquí un poco de fútbol y veía que estabas ahí pendiente. Pero...
Sí, me gusta el fútbol. A ver, me gusta todo tipo de deporte. Me gusta el fútbol, me gusta el baloncesto. De hecho, me gusta mucho el rugby también.
Ajá.
Pero al final vuelves a lo de el tiempo que te queda para...
Y más ahora, claro.
Claro, y más ahora, para poder ver otras cosas. Vuelvo a hablar antes de entrar aquí. Estaba hablando un momento con Marco y le decía que yo llego a casa ahora mismo después de cada partido y me veo el partido que he jugado dos veces. Intentas analizarlo otra vez.
Y luego tendrás que ver 10 el del siguiente contra el que te vas a enfrentar y tal.
Sí, bueno, al final nos convertimos en un poco frikis de todo esto. Pero bueno, es nuestro trabajo y en el trabajo este pues pones toda la ilusión del mundo para seguir aprendiendo y sobre todo seguir viendo cosas nuevas y cosas distintas.
Uh-huh. Llevas poco como primer entrenador del Atlético Valladolid, pero la Sobal en general, ¿cómo la ves? A nivel organizativa, momento, desde fuera da sensación de estar un poco atascada. No sé, ¿tú qué opinas?
Yo pienso que no, que nos va a costar todavía muchos años volver otra vez a la antigua Sobal que había antes. El que vuelvan equipos como, por ejemplo, el antiguo Balonmano Valladolid, el Portland San Antonio, el Teca, todos esos equipos.
Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid, es que hay el Ciudad Real, hay muchos equipos que ya se han ido al traste. Pero nos va a costar, yo creo que ahora mismo desde la propia federación se está apoyando más el. Yo creo que está bien, ¿eh? Que hay que darle valor al deporte femenino. Pero ahora la Sobal tiene todavía que seguir creciendo. ¿Y cómo se crece? Pues con patrocinadores. Esto no es... Muchas veces nos comparan con el antiguo Balonmano Valladolid. Es imposible. Antes yo no sé lo que exactamente la cifra de...
Ya quisieras tú el presupuesto de antaño.
Claro.
Y los jugadores de antaño.
Claro. Bueno, vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? Yo estoy encantado con los 18,
sí, bueno,
con los 18 jugadores que tengo. Ahora mismo para
bueno,
mí
pero de los 18 hay dos internacionales. Y antes había más del 50 o del 70% de internacionales en el equipo.
Ahora
en varios países, además.
Todo esto ha cambiado. Nosotros lo que intentamos hacer desde el Atlético Valladolid es fomentar la cantera. Para nosotros es todo un lujo poder contar con 9 jugadores de Valladolid y que los jugadores que vienen por debajo vean que tienen posibilidades de poder entrar en esta plantilla. Ya se ha visto en la pretemporada que hemos metido 3 jugadores en edad juvenil y tienen que ser ahora mismo los que vengan desde cadetes. El año que viene pues habrá alguno que también pueda estar con nosotros haciendo la pretemporada.
De alguna forma se podría decir que este año vais a aspirar a un título más que la temporada pasada, porque por si algún despistado ha llegado tarde de vacaciones y demás, el Atlético Valladolid, me está mirando raro Marco, el Atlético Valladolid va a organizar la Copa Sobal en diciembre, que entiendo que también es algo que gusta dentro del vestuario, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. Al final, pues vuelves a jugar una cosa que no estás acostumbrado a jugar. Es como el año que llegamos a la final a 8 de la Copa del Rey. Pues exactamente lo mismo. Lo coges con muchísima ilusión. Pero bueno, ahora mismo yo te soy muy sincero y lo veo...
No es la competición.
Y aparte lo veo muy lejos. Ahora mismo solo tengo los ojos en el balonmano Benidorm. No veo otra cosa más allá.
Bueno, pues
que
casi
conste que no te miro raro, es que... Como apareces en negro sobre un fondo de sol enorme que tiene la ventana,
es el reflejo.
No te diviso, te pierdo.
Vale. Gracias, Óscar. Que te tengamos por aquí en más de una ocasión esta temporada. Creo que podría ser incluso un buen momento justo antes de esa Copa Sobal.
Además, hay un paréntesis.
Ya lo tiene ahí. Ya lo tiene manejado.
Un auténtico placer estar con vosotros.
Gracias. Óscar Ollero, entrenador del Atlético Valladolid. Ayer esa derrota frente al Barça. Antes de despedir a Marco, ese homenaje a Fernando Hernández, emotivo, ¿no? Y además con, como decías tú, con ambiente en el pabellón, con su familia presente y ya con ese 10 colgando en Huerta del Rey, ¿no?
Exacto. En el centro del pabellón, como anunciábamos ayer la posibilidad, está la camiseta enorme con el número 10, que ha correspondido en el Atlético Valladolid, su último equipo antes de la lamentable lesión donde ha jugado. Hubo homenaje específico del Ayuntamiento, de la Diputación, del propio Atlético Valladolid, también del Barcelona, y además de la camiseta que citamos, todos ellos con un obsequio y un regalo para Fernando. Yo solo recuerdo unos momentos de aplauso y de reconocimiento como el que ayer se brindó a Fernando durante varios minutos, no solo en los momentos de recibir el obsequio, como el brindado a Raúl el día que también se le despidió, y fue de civil, no fue jugando, pero fue en un acontecimiento posterior con todas las instituciones, todo el público también animando. No era un público asistente como en un partido definitivo, pero sí por lo menos en la duración de ese momento de homenaje, igual que al que se merecía Raúl, un central de leyenda, ahora otro extremo de leyenda, y ambos vallisoletanos y los dos primeros internacionales que tuvimos en Valladolid y además olímpicos de la mano de Juan de Dios Román.
Posiblemente Fernando Hernández, el deportista más laureado de...
En balonmano sin duda.
Del deporte vallisoletano. Gracias, Marco, mañana más. No. 2:02 de la tarde, vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en La Fundición. Vamos a hablar del partido de ayer y después nos visita Carlos Suárez, el expresidente, exconsejero delegado y es ex máximo accionista del Real Valladolid, aquí con nosotros.
Directo Marca Valladolid desde La Fundición.
En La Fundición reinventamos el verano. Cualquier día de la semana y a cualquier hora te esperamos en nuestro espectacular restaurante con una amplia carta en la que aunamos lo moderno y lo tradicional. Menú diario en servicio de comidas, cervezas, copas y una terraza que dará mucho que hablar. Consulta en nuestras redes sociales nuestra agenda y eventos. La Fundición, parque infantil interior y exterior y el mejor ambiente para disfrutar en pareja, con familia o amigos, de un lugar muy especial que hará este verano todavía más especial. La Fundición, Avenida de Salamanca junto a Bowling Zul. La Fundición. Reserva en el 983 51 27 85.
¿Tu móvil se ha roto? Megaluisfer Reparación Express. Arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfer. Visítanos en megaluisfer.com o en calle Angustias 13.
Alfonso Cavia, el Cubi, regresa al boxeo y lo hace a lo grande. El próximo viernes 27, en el Polideportivo Miriam Blasco y a partir de las 10 de la noche, selección española de boxeo contra nuestra selección de Castilla y León. Venta de entradas en el bar Aberdeen, As de Copas, bar El Cubi y en la sede Federación de Boxeo de Castilla y León, en la calle de la Aguilera. Vuelve el Cubi, vuelve el boxeo.
Comercial Ulsa. Renovación total de nuestra boutique laboral. Nueva gama Helly Hansen con las últimas novedades de su catálogo. Además, nueva línea de calzado de seguridad y ocio. Taller propio de impresión y bordado para personalizar cualquier prenda en industria, hostelería, limpieza, cocina y, por supuesto, toda la equipación en herramienta, ropa de trabajo y equipos de seguridad. Comercial Ulsa, una empresa de Valladolid y para Valladolid. En la calle Helio, polígono de San Cristóbal.
En Venador somos especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas. Más de 20 años de experiencia en el sector y más de 5.000 clientes avalan la profesionalidad y entrega de un equipo de grandes profesionales. En Venador trabajamos con las marcas más prestigiosas del sector, calidad y durabilidad aseguradas. Especialistas en automatismos, barreras, puertas de garaje seccionales y puertas metálicas. Líderes en el servicio a comunidades e industria con mantenimiento y servicio técnico en Valladolid 24 horas. Venador 983 40 3902 y venador.com.
Directo Marca Valladolid desde la fundición.
Aquí continuamos y vamos a estar hasta las 3 de la tarde. En unos minutos va a estar con nosotros Carlos Suárez Sureda, expresidente, exconsejero delegado, ex máximo accionista del Real Valladolid, todavía en el Consejo de Administración del club. Hasta su llegada, Jesús Pérez de Baraja, tenemos que hablar del partido de ayer, rescatar también algún sonido, sonidos que han llevado un poco a la preocupación, no sé si decir general. Yo ayer preguntaba en redes sociales un poco si la gente estaba preocupada a nivel de preocupación, y yo creo que el 80% de los que contestaban lo situaba bastante alto, con alguna excepción que decía que cero y que máxima confianza en Sergio González, pero sí que se detecta cierta preocupación después de estas 6 jornadas. ¿Qué podríamos decir? Nos deja un punto por jornada, 6 puntos para este Real Valladolid, que no gana desde el primer partido en el Benito Villamarín y que ayer nos volvió, yo me atrevo a decir, a decepcionar. Con 15 minutos iniciales que posiblemente, bueno, 15-20 fueron para mí los mejores del Real Valladolid en todo lo que va de temporada. Fue espectacular el arranque del equipo, pero de nuevo de más a menos, diluyéndose. Y bueno, hay que decirlo, el Granada tuvo también opciones de llevarse la victoria y los 3 puntos, aunque al final acabó la cosa en empate.
Yo creo que el Granada de primera sí que se vio sorprendido por el Real Valladolid, por el inicio de partido. Yo en general, lo vuelvo a decir, lo que he comentado al principio, yo no veo tanta diferencia con el partido del día de Osasuna. Luego escuchamos esas declaraciones en sala de prensa, del entrenador, de jugadores. Yo la verdad que no veo mucha diferencia respecto al partido de hace 2 semanas. Ahora es cierto, igual que se dijo o que dije en ese día, creo que se empezó bastante bien. Sí que estoy de acuerdo, pueden ser de los mejores minutos de esta temporada, quizás con también momentos de la primera parte en el Ciudad de Valencia. Tampoco hubo tantas ocasiones, también hay que decirlo, en el Ciudad de Valencia sí, quizás es el partido donde más ha habido. Y sobre todo con la novedad de un Toni que estuvo francamente bien en ese extremo izquierdo, que fue el autor de la jugada del 1-0, que salió de sus botas y que ha demostrado que puede aportar a este Real Valladolid. Del resto, pues prácticamente similitud con lo que llevamos viendo esta temporada y con lo que vimos la pasada. Problemas en Zorrilla para sacar los partidos adelante. Ni siquiera adelantándote, porque sí que hay una diferencia respecto a la temporada pasada, que siempre decíamos, bueno, es que siempre empieza perdiendo el equipo en casa. Es que le cuesta horrores ganar los partidos, o casi siempre. En esta ocasión se ha adelantado las 2 veces, pero no ha sabido conservar el resultado. No decimos conservar que se eche el equipo atrás, sino que ha sufrido el dominio del equipo rival, que ha sido mejor que tú en diferentes fases del partido, como fue Osasuna, como ha sido el Granada, y al final te han acabado empatando, y gracias porque Osasuna tuvo el 1-2 en varias oportunidades, la última en el descuento que salvó Masip, y el Granada también ayer se acabó adelantando, pero fue anulado ese gol por fuera de juego. Entonces, yo lo veo todo muy similar y las mismas sensaciones de la pasada temporada. Al equipo le cuesta un horror los partidos en casa. De momento, lo único que ha ganado ha sido fuera de Zorrilla. Y desde luego que todo muy parecido. Yo no he visto una mejoría evidente entre el partido de Osasuna y el partido contra el Granada.
El gol del Granada, muy similar al de Osasuna.
También, sí, sí.
Un balón filtrado, banda de Nacho.
Banda derecha del ataque de ellos, izquierda nuestra.
Centro fácil y remate fácil. Muy parecido el gol, con la excepción de que ayer, es una realidad y no pasa nada por decirlo, falla Jordi Masip, abriendo también un debate que teníamos esa sensación de que en algún momento se iba a abrir o que podía abrirse, sobre todo estando la figura de Andriy Lunin en el banquillo, pero es una realidad que se va a cuestionar la titularidad de Jordi Masip.
Mira que lo estuvimos hablando ayer durante el partido.
Bueno, de hecho lo estuvimos hablando 10 minutos antes de que llegase el gol.
Hablamos
que
muy del tranquilo de Sandro,
estaba
pero...
el patio. Sí. En el tema Masip-Lunin.
Sí, porque Masip estaba cumpliendo, había hecho buenos partidos, incluso en Villarreal había sido el mejor del equipo, o contra Osasuna. Estoy que decirlo, igual que decimos que ayer falló, Masip fue el mejor del Real Valladolid el día de Osasuna y el día del Villarreal. Bueno, pues ayer tuvo ese fallo. Grave error, porque es que parecía que iba a detener la pelota, se le escurre y entra. Y de hecho, es lo malo quizás... de Jordi Masip, que cuando se muestra muy seguro se nota durante todo el partido esa seguridad que tiene, pero cuando falla y cuando tiene un error durante todo el partido también se le ve que es lo que pasa, que a lo mejor le pesa un poco y el resto de jugadas ya no está tan seguro con tanta seguridad como en otros partidos. Ese es el debe, pero bueno, hay que decirlo, ayer el portero no estuvo bien, falló, igual que en los partidos anteriores había salvado al equipo.
Ayer hablaba con varios amigos, unos me decían que Masip hasta ahora había estado realmente bien y otros me decían que lleva toda la temporada un poco dubitativo.
Yo creo que al nivel de la segunda vuelta, jornadas 25, 30, ahí sí que estuvo dubitativo. Yo realmente esta temporada no le he visto dubitativo, hasta ayer. Ayer, y vuelvo a decir... Es que es lo peor de todo, que a lo mejor después de un error así, de esas características y de ese calibre, el resto del partido se lo nota y cada vez que le lanzan, notas el nerviosismo de la grada, el nerviosismo del que lo está viendo y el nerviosismo en él mismo. Pero yo el resto de jornadas, yo desde luego no he notado nada de eso.
Vamos a ver cómo lo gestiona Sergio.
También, porque la pasada temporada tardó bastante en decidir ese cambio, finalmente lo hizo, recuerden... En esa jornada en Vitoria, luego terminó fallando también Joel, duró también la siguiente jornada contra el Getafe, dos partidos, jugó Joel y volvió Jordi Masip. En esta ocasión siempre se dice, también en el tema de la leve pero mejoría al fin y al cabo de la plantilla, se ha mejorado en portería teóricamente, con el fichaje de Lunin, esa cesión por la que tenías el año pasado de Joel. Claro, ya no tienes los mismos porteros o el mismo suplente que el año pasado y además estas dudas de la temporada pasada quizás se pueden sumar a las de esta con el Jordi Masip, porque Masip, repetimos, ya fue cambiado, ya fue sustituido o quitado esa titularidad en los últimos encuentros. Entonces vamos a ver cómo lo gestiona porque también es un tema a debatir y un tema interesante en esta temporada.
Vamos a escuchar nada, 30 segundos, un minuto del inicio de la rueda de prensa de Sergio González, que yo creo que también es la respuesta en la que él hace pues un poco resumen habitual, balance, análisis de lo que fue el partido, en este caso el empate frente al Granada. Esto fue lo que dijo Sergio ayer a la conclusión del choque.
Bueno, al final como lo que es, ¿no? Un punto, ¿no? Siempre sumar es, siempre sabes que digo que es muy importante, ¿no? Y con las sensaciones yo creo totalmente distintas al de Osasuna, ¿no? Creo que este punto es más valioso a nivel de meritocracia que lo que hicimos el día de Osasuna, sobre todo en la primera parte, ¿no? Creo que en la primera parte, los primeros 25-30 minutos, hemos sido un vendaval. Creo que debíamos haber incluso hasta sentenciado el partido. Hemos tenido dos o tres situaciones muy importantes para irnos, no con uno, ¿no? Sino con dos goles a favor. Luego se ha igualado y en los últimos 5 minutos hemos tenido ese pequeño despiste que quizá nos ha costado demasiado caro, ¿no? Con también, bueno, el error de Jordi, ¿no? En la segunda parte hemos limpiado bien la cabeza, hemos salido bien, pero el partido ha estado mucho más igualado, ¿no? Ha estado más competido. Yo creo que también nosotros hemos precipitado en situaciones que nos ha hecho tener errores en el pase, la presión de querer ganar en casa, la presión ambiental, la sensación de exigencia tan fuerte que estamos teniendo. Yo creo que eso hace que los futbolistas no puedan crecer paulatinamente, ¿no? Sino que tengan que crecer a un ritmo mucho más rápido del que realmente necesitamos, ¿no? Y a partir de ahí hemos tenido imprecisiones. Aún así, creo que hemos tenido situaciones para poder ganar partido. La sensación, yo creo que hemos estado mucho más cerca.
Bueno, pues ahí están las palabras de Sergio, esa primera respuesta, ese análisis del partido por parte del técnico barcelonés. ¿Demasiado positivo, Jesús?
Para mí sí, pero yo repito siempre que vemos declaraciones de Sergio, de los entrenadores, al fin y al cabo, no solo del Real Valladolid. Hay que saber dónde se hacen, para quién se hacen, es verdad que es ante los medios, y vuelvo a decirlo del principio. Me preocuparía más, yo no estoy de acuerdo con que ayer se mejorara respecto al partido de Osasuna, me parece un partido muy similar, que tampoco hay que volverse locos y decir que ahora no, la situación del Real Valladolid, bueno, pues está, como vemos, una situación normal, aunque nos tiene que...
¿Para preocupar... ti el empate fue justo?
Quizás sí.
No.
Sí, igual que el día de Osasuna, yo te diría que mereció más Osasuna, yo diría que ayer un empate, después del inicio del Real Valladolid y el Granada, para mí sí.
¿Y si no hubiese posibilidad de empate y hubiese tenido que ganar uno, para ti quién?
Me lo pones complicado.
No, pero me vale que dudes, me vale que
me
dudes.
Me lo pones complicado.
Me vale que dudes.
Fíjate, te diría incluso que a lo mejor el Real Valladolid, porque es verdad que el inicio fue bastante mejor que el de Osasuna.
Granada.
Sí. No, digo el de ayer respecto a Osasuna. Sí. Pero tampoco... Eso de que ayer merecimos... Es el equipo que más mereció ganar, no, tampoco lo veo. Creo que en muchos aspectos el Granada te superó y es el segundo recién ascendido que vemos que viene a Zorrilla y que acaba el partido con ese empate.
2:15 de la tarde. Vamos a hacer una pausa y continuamos en la fundición. Ya está por aquí Carlos Suárez Sureda. Con él vamos a charlar un ratito largo sobre pasado, sobre presente y, por qué no, también sobre futuro. A la vuelta, en 2 minutos.
Directo Marca Valladolid desde la fundición.
¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul. Pícate con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o con tu suegro. El buen ambiente y las risas están garantizadas. Abierto todos los días a partir de las 5 de la tarde. Ahora con Parque Infantil. Estamos en la avenida de Salamanca 110, junto a la fundición Bowling Zul.
Toda la información de Valladolid a tu alcance en tribunavalladolid.com. Tu periódico digital es tribunavalladolid.com. Descárgate nuestra app y síguenos en nuestras redes sociales para disfrutar de importantes sorpresas y regalos. La información actualizada al minuto a un clic en tribunavalladolid.com.
Vivir es un arte en el que somos unos maestros. Y es que somos uno de los países con mayor esperanza de vida porque sabemos disfrutar. Como el nuevo Clio, que está diseñado para vivir y seguirte el ritmo. Nuevo Renault Clio, diseñado para vivir. Ven a la red Renault y pruébalo. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Concesionario Renault Basa y Arroyo.
¿Te gusta la comida casera? Nuevo restaurante medieval. Variados menús caseros elaborados con productos de la tierra a precios muy económicos. Nuevo restaurante medieval, amplia carta de raciones que no te puedes perder. Y siempre con cada consumición, una tapa. Nuevo restaurante medieval, calle Prado 5, junto a la iglesia de San Martín. Te sentirás como en casa.
En Sesión Continua Vídeo tenemos el teléfono de ocasión que tú necesitas. No compres un teléfono carísimo que no te hace falta. En Sesión Continua compramos, vendemos y reparamos teléfonos de todo tipo. Nos traes tu teléfono, tablet o consola. Y en Sesión Continua Vídeo te lo pagamos en el acto y lo puedes recuperar cuando quieras. También alquilamos, compramos o vendemos películas y videojuegos. Sesión Continua Vídeo, calle Lope de Rueda, esquina Tirso de Molina, en La Rondilla. Abrimos 365 días al año.
Bodegas José Pariente, siempre apoyando al rugby vallisoletano. José Pariente, la expresión más elegante de la uva verdejo.
Directo Marca Valladolid desde la fundición.
2:18 de la tarde, directo Marca Valladolid de miércoles desde la fundición, Avenida de Salamanca, junto a Bowling Zul. Vamos a saludar ya al que va a ser el protagonista, pues casi hasta las 3 de la tarde que cerremos el programa aquí en la fundición. Carlos Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, bienvenido.
Muchas gracias.
Te vemos menos, te escuchamos menos, ahora te preguntaremos qué tal está... esta nueva vida, que no sé si te estás adaptando a ella, porque luego hay quien dice que cuando uno cambia tan radicalmente de estilo de vida o incluso
no es tu caso, pero quien se jubila, que no lo asume y que entra incluso en depresión. ¿Cómo lo llevas?
Bueno, lo voy llevando más o menos bien, ¿no? El verano, de todas formas, ha sido intenso con todos los movimientos que hubo en el equipo y que hubo que intentar echar un cable. Ahora sigue una situación parecida, intentando ayudar hasta que ya Matt tenga todo controlado, que será en breve, porque yo creo que lo está aprendiendo rápido y bueno, y preparándome un poco para que no me ocurra eso de los jubilados, ¿no? Porque con la edad que tengo no estoy como para jubilarme, tendré que trabajar.
Bueno, ya hablaremos de eso. Luego te pregunto qué vas a hacer y qué estás haciendo. Esto de que salías del club o medio salías del club, ¿cuándo lo sabes? ¿O cuándo se decide? ¿O cuándo se habla?
Bueno, se decide al principio del verano para que se haga después de todo el momento del mercado, ¿no? El momento del mercado no era el momento para hacer el cambio. Y luego, cuando ya más o menos está terminado y con la liga ya para comenzar, pues es cuando se tenía que efectuar, ¿no?
Uh-huh. Fuiste ayer al partido, uh-huh. Ha sido, ¿no? Los dos de casa, los dos que se han jugado, ¿qué te pareció?
Y a tres de los de fuera.
Estábamos aquí debatiendo un poco, ¿qué te pareció lo de ayer?
Bueno, yo siento no estar de acuerdo con vosotros, pero bueno, yo creo que el equipo poco a poco se va asentando. Es verdad que se ha creado a lo mejor un poco más de exigencia con respecto al inicio del año pasado, pero llevamos más puntos que el año pasado. Y para mí, si algún equipo mereció ganar ayer, fue el Valladolid, ¿no? Es verdad que tuvimos un fallo en un momento tonto y que si no el equipo hubiera podido asentarse del todo y se hubiera llevado la victoria, porque el poco fútbol que hubo, si lo puso alguien, fue el Valladolid, ¿no? Quizás estuvimos un poco precipitados, ¿no? Ese rum-rum que parece que sí vamos a ganar, qué tal, que se escuchaba, pues hizo que nos precipitáramos un poquito, ¿no? Y hay que ver las cosas, que es un equipo en proceso de consolidación y de crecimiento. Pero yo lo que veo no me disgusta y creo que Sergio lo manejará bien, como ha hecho hasta ahora, y que los chicos pues irán dando cada vez más resultados, seguro.
Uh-huh. Yo creo que un poco la sensación general, o al menos la nuestra, es de esperar más en casa, ¿no? Después de toda la temporada pasada, y también había un mensaje interno de concienciarse de este año en Zorrilla, sacar los partidos, tener otro planteamiento, otra idea, otra actitud.
Sí,
vemos,
bueno,
un poco lo del año pasado en casa.
No sé, el año pasado en casa también hubo algunos partidos que no se sacaron, ¿no? Hubo una racha buena, que es ese proceso, por ejemplo, que lleva ahora el Granada, ¿no? Después de una serie de resultados positivos, los equipos se crecen más, llevan una dinámica positiva como aquella que tuvimos nosotros después del tema del ascenso, que el equipo acabó fenomenal, y esa dinámica ahora quizá hay un poco más de responsabilidad, porque todos esperamos más, y yo creo que hay que ser más paciente, y luego, además de que esperamos más, encima el equipo tiene un poco más de responsabilidad, ¿no? Y quizá pues eso genera algo de precipitación. Pero a mí lo que veo me gusta. Yo no creo que sea un tema de exigencia o de esperar más. Los dos partidos de casa no los hemos perdido. Para mí sí es verdad que Osasuna tuvo más ocasiones que nosotros y pudo haberse llevado el partido perfectamente porque no salió. Ayer yo creo que no, porque excepto el gol anulado, que estaba bien anulado y que se tenía que haber anulado ya la falta, que ya estaba tapándole la visión al jugador que estaba en fuera de juego. Pero yo creo que ayer el Granada tampoco fue un equipo que nos que diera la sensación de que es que nos podía ganar el partido. Bueno, nos empataron en un fallo y a partir de ahí, pues las pocas ocasiones que hubo, excepto, te digo, ese gol anulado, para mí fueron del Valladolid. Pero bueno, oye, cada uno, ¿sabes?, ve la misa según sus intereses.
¿El balance general te parece bueno, entonces, de las seis jornadas?
Bueno, que se podía haber hecho mejor, pues sin duda.
Tres empates, dos derrotas
como
y la
todos los equipos, pero es que llevamos seis partidos y cuatro los hemos jugado fuera y no eran partidos fáciles. Tenemos más puntos que el año pasado y lo que tenemos que ir es basándonos en eso, ¿no? En la comparativa siempre tiene que ser con la generación de puntos que hagas en el tema. Ya entrar en temas deportivos o no, ahí hay un portavoz deportivo que es el que tiene que hablar de esas cosas, porque a mí ahora ya sí que no me toca por ningún sitio, ¿no? Pero como aficionado y como abonado al club, yo creo que el equipo irá creciendo y yo de momento estoy muy tranquilo y esperanzado, porque creo que tenemos un grupo de gente buenísimo que se ha mejorado en la medida de las posibilidades que ha tenido el club y que darán resultados seguro, y hay un cuerpo técnico y una serie de gente trabajando que me inspira mucha confianza.
Más de 18.000 espectadores ayer en Zorrilla,
pues
un entradón,
bueno.
¿No? Un martes a las 7 de la tarde.
Yo
una
lo
entrada
comenté,
espectacular, ¿no?
Lo comenté ayer. Es el tirón, el apoyo que el club está recibiendo de la ciudad. Está claro que en los últimos tiempos las cosas se han hecho bastante bien y la gente está respondiendo, pero es muy, 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 muy bonito. Y además la imagen que da el campo y después de la obra que ha quedado para mí muy bonita, se está en el camino. A ver si este año las cosas salen bien, que estoy convencido, porque se está en lo que siempre habíamos dicho que queríamos conseguir del club, ¿no?
Y récord de abonados. ¿A qué lo achacas un poco todo esto? No sé si a una fiebre futbolera a nivel general en Valladolid, el estar en primera división y lo que supone ahora para una ciudad estar en Liga Santander. ¿A qué lo achacas?
Bueno, pues un poco a todo. Un poco a que parecía que habíamos bajado los brazos cuando el equipo cogió la racha y salió bien el cambio y Sergio pues nos devolvió a todos un poquito la ilusión. Se acabó muy bien, dejando un sabor de boca impresionante. El inicio de la temporada no fue malo. Yo creo que el año pasado ya hubiéramos hecho más en lugar de los 20.067, pero claro, había que pensar que el 65% de los abonados eran gratis y claro, que había que dejar plazas libres para poder hacer algo de taquilla, ¿no? Y cubrir cumplir con el presupuesto. A partir de ahí se apuntó, se cerró esa campaña de abonados ya con 2.800 personas en lista de espera. Ahora se ha ampliado. Para mí el equipo no ha empezado mal y tira, y yo creo que nos hemos dado cuenta de lo importante que es tener un equipo en primera división y lo importante que es el Real Valladolid para esta ciudad, ¿no? Y la gente, porque aquí somos como somos, cuando hay que dar un paso al frente lo han dado siempre, ¿no? Y la verdad que está siendo muy bonito. Ayer la imagen que dio fue espectacular para ser un martes a las 7 de la tarde, que bueno.
Te prometo que la pregunta no es de cabroncete, ¿eh?
Bueno,
yo creo que hay
no
una suma, no, que hay una suma de factores para que haya esta respuesta ahora, pero te has preguntado, joder, estos tíos han venido aquí y llevo yo aquí no sé cuántos años, llegan y va a tener el récord de abonados.
Bueno, era normal porque el año pasado ya lo batimos y el club se vendió después de haber batido el récord de abonados y fuimos nosotros los que dijimos que se había que cerrar la campaña en 20.067, había una lista de espera que han mejorado, están haciendo las cosas muy bien y el año que viene probablemente si se siguen haciendo las cosas así se volverá a batir y yo creo que este club acabará con 24, con 25.000 abonados, estoy convencido, hasta el máximo de lo que esté permitido, seguro, seguro, seguro.
¿Fue un error cerrar la lista en 20.000 el año pasado?
No, porque no hay que buscar récords. Los récords salen porque el trabajo lo han hecho muy bien y porque...
No, digo, porque luego veíamos las entradas y estaban bastante por debajo, ¿no? Muchas veces del número de abonados, nos preguntábamos qué pasaba, qué...
Ya, bueno, siempre ha pasado, ¿eh? Es decir, ayer hubo 18.000, si calculas el número de socios que tenemos, que son 21.000 y pico,
sí,
y
pero,
las pocas
pero ayer
entradas,
era un martes, yo creo que es un día menos.
Pero siempre pasa. Hay mucha gente que sigue renovando el carné, aunque no esté, aunque por edad no puedan ir, porque es su club, es su afición y se renuevan, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 5 abonos, han estado vacíos toda la temporada. Entonces, eso al final pasa y siempre hay un 8-10% de abonados históricamente que no han acudido. Y al final, ¿por qué se paró? Pues mira, muy sencillo, porque al final, al precio que el año pasado estaban los abonos, después de haberlo regalado, teníamos 1.800 espectadores menos de capacidad de lo que tenemos este año. Y si tú al final haces una ponderación del ticketing medio y la entrada media para lo que fuera si hubiéramos hecho más abonados a lo que podíamos recaudar, sobre todo en los partidos que hubo afluencia y sobre todo al final de temporada, que las recaudaciones fueron importantes, y tenías que cumplir un presupuesto, porque en base a lo que se hiciera el año pasado salía el presupuesto de este año, ¿no? Porque es lo que dice la norma de control económico. Entonces se hizo por un tema exclusivamente económico y porque sabíamos que la gente iría y porque además era una forma de pagar a los que habían sufrido los 3 años y de devolverles el apoyo y devolverles el cariño y la apuesta, y que después de los 2 primeros años de decepciones duras, pues sobre todo el año que casi nos vamos a segunda B, era una forma de decir, no, mira, nosotros apostamos por vosotros y el resto... Bueno, pues el año que viene que se apunten y así estamos todos en el mismo nivel, ¿no?
Esa decisión a la larga ha repercutido, entiendo, en el límite salarial, ¿no? El tema de los abonos de la
bueno,
de la
lo que pasa
pasada,
es que
cuando lo decides entiendo que es lo último que se te pasa por la cabeza.
No, lo decides pensando en cumplirlo y que lo que es la parte de lo que es ticketing ha repercutido sobre todo este año, que ha lastrado un poquito, que es que claro, el año pasado la recaudación por abonados fue muy pequeña, porque casi todos eran gratis, ¿no? Y los que no lo eran pagaban el precio de la segunda división del año anterior, ¿no? Los que no se habían abonado en el periodo incentivado. Y entonces cuando tú tienes que hacer el presupuesto de la temporada siguiente, la norma te obliga a poner la T-1. Y entonces tuvimos que poner los mismos ingresos. Luego se han ido abierto ventanas y ha ido subiendo. Pero claro, todo suma. Para el control económico todo suma.
¿Qué te parecen las reformas del estadio?
Muy bonitas.
Está habiendo cambios importantes.
Han hecho un grandísimo trabajo. Está quedando muy bonito y seguirá haciendo cosas, porque yo creo que Ronnie tiene la idea de lo que quiere muy clara y se está cumpliendo todo lo que está diciendo.
¿Tú no te has ido con una espina de por qué no hice yo esto en su día? No sé si no tenías ni posibilidad, ni capacidad, ni...
Bueno, yo creo que ya lo estás respondiendo tú, ¿no? Cuando ha habido la posibilidad se ha hecho y el proyecto ya se estaba trabajando porque ya habíais hablado. Pero lo importante es que se ha hecho, que ha dado un salto de calidad, que creo que el tirón y el efecto de Ronaldo ha sido espectacular en todos los niveles, y yo no me he ido porque sigo siendo consejero, porque no se olvide que soy el segundo máximo accionista del club y que además, bueno, sigo de cierto modo vinculado a Ronaldo por la relación que tenemos, con un tema más personal, y por eso me pidió que me quedara como presidente de honor, ¿no? Y ahí sigo. Uno no se va nunca del sitio de los sitios de los que quiere. Aunque no esté en el día a día.
Sí. Bueno, hay alguna frase también que dice que uno no debería de volver al sitio donde ha sido feliz, ¿no? Y cosas así que...
Bueno, pero como no me he acabado de ir, el día que me vaya a lo mejor me planteo esa. Pero como de momento estoy en otras funciones y en otra labor, pues ahí sigo aportando lo poco que pueda aportar.
De los cambios que están implantando, hay uno que no te gusta, que es el del tabaco, ¿no? Ya lo has dicho en su día,
vamos
en una
a
entrevista
ver.
En Radio Marca Nacional.
Es así.
Entiendo que es
así.
Que barres para...
A veces sirve para calmar...
Que barres para tus vicios, ¿no?
Claro. Bueno, sobre todo porque calman los nervios muchas veces, pero bueno. Pero eso no es un cambio. Eso es un adaptarse a una tendencia que va viendo, que podemos estar más o menos de acuerdo. En el resto creo que todo está funcionando muy bien.
¿Y consigues adaptarte o no?
Bueno, ahí ando.
¿Te has tenido que ir en medio del partido en algún momento?
No, nunca, jamás. No, yo puedo aguantar perfectamente. Igual que cuando haces un vuelo de 12 horas, tampoco fumas, pues no pasa nada por aguantar 45 minutos sin fumar, ¿eh? No tengo el vicio hasta tal extremo. El día que llegue a fumarme en un día un paquete, me empezaré a preocupar. Mientras no llegue a fumarme un paquete, estoy tranquilo.
Pero me sorprende, Carlos, entonces en T4, en esa entrevista con Vicente Ortega, que decías que el tema este de que nos había ido bien, fumabas en determinados minutos.
Manías.
Eso ya... Bueno. Eso lo has tenido que dejar atrás por lo del estadio, pero también a lo mejor ya no estás tan con esas cosas de las supersticiones de...
Bueno, tendré otras. Si las tengo, tendré otras. Esa está claro que no la puedo tener, ¿no? Porque no puedo fumar.
¿Cuáles has tenido así en todos estos años?
Yo que sé, muchas.
La corbata, la chaqueta, ¿no? Calcetines, ¿no? De todo, ¿no?
De todo. Los que hemos sido deportistas hacemos cosas que cuando estás fuera de lo que es el partido... No tienen mucho sentido, pero como son cosas inocuas que no hacen daño a nadie y son manías, pues ya está, porque tampoco son supersticiones, son manías. Si os fijáis, pues un jugador salta al campo siempre de una manera determinada, juega de una manera, juega con unas botas, lleva la camiseta de una manera, otros se ponen una muñequera y no tienen nada en la muñeca. Pues cada uno ha tenido las suyas y yo ya las tenía cuando era deportista y continúan, ¿no? Eso, uno se lo lleva a la tumba.
Se habla ahora de la compra del estadio. Te repito un poco como en las reformas. ¿Fue algo que tú en algún momento te planteaste, que el Real Valladolid adquiriese la propiedad del estadio José Zorrilla? Si algún día lo pusiste encima de la mesa con León de la Riva, con Óscar Puente, ¿o es algo que,
no, porque,
que siempre viste imposible?
No, pues si no es una cuestión de imposibilidad, es una cuestión de dedicación de recursos. Creo que el club necesitaba una reforma del estadio y eso sí se planteó con ambos y se estudió y se fue avanzando. Es otra forma de verlo. Tener un estadio en propiedad siempre es bueno si el precio es correcto, y es otra forma de enfocarlo. En aquel momento a nosotros nos bastaba con llegar a final de mes, con cumplir, con pagar las fichas y con ir quitando la deuda y mejorando económicamente, ¿no? Uh-huh. Con eso bastaba. Ahora el club está haciendo las cosas muy bien y tiene que empezar a pensar en otro tipo de crecimiento para hacerlo muchísimo más grande, y siempre dijimos que eso acabaría pasando tarde o temprano, porque llegaría un momento en que tenía que cambiar un poco la suerte y que cogiéramos la ola arriba, ¿no? Que hasta ahora teníamos la tabla abajo y cuando llegaba la ola nos cogía un poco por encima. Entonces ahora pues están gestionando muy bien ese momento.
has dicho si el precio es correcto. ¿Qué opinión tienes un poco en ese tira y afloja que hay con la tasación?
¿Sabes qué pasa? Que eso ya es un tema que ahora hay otro portavoz institucional que es el que tiene que transmitir, porque yo no debo entrar en esos temas. Yo te digo, me preguntas si el precio es correcto, creo que es una tal, ya si es correcto o no, ya está quien tiene que tomar la decisión y que tiene que transmitir sus opiniones, porque yo no debo entrar para nada en ninguno de esos temas.
Uh-huh. Rueda de prensa de despedida, uh-huh. Sala de prensa del estadio José Zorrilla a rebosar, uh-huh. Pero ninguno de los nuevos máximos dirigentes del Real Valladolid. No estaba ni David, ni Matt Fenaer, ni tampoco Ronaldo Nazario. Uh-huh. Pregunta también dentro de, de la normalidad. ¿Tiene explicación su ausencia?
Sí, no. Yo sé que si se les hubiera dicho estar, porque no era un tema de despedida, era un tema más de explicar que dejaba el día a día en la gestión, que continuaba en otras labores. No estoy segurísimo que si yo les hubiera dicho, oye, me gustaría que estuvierais, hubieran estado, segurísimo. Lo hice después del consejo, luego venía un partido y luego el equipo viajaría y tal, y no hay que darle muchas más vueltas, porque no fue un tema, no, simplemente fue una forma de transmitiros, se había hecho en el consejo y creí que tenía que explicar yo y de dónde venía y ya está, no.
Con ellos, y entendería un sí, porque esto es una empresa y evidentemente pues cada uno tiene su visión. ¿Ha habido alguna discrepancia en el tiempo que habéis compartido?
No, ninguna.
Que has estado como consejero delegado y ellos ya como mayoritaria ninguna. Propiedad del club.
Ninguna, porque la mayoría la tiene Ronaldo. Ya en su momento ya... se enfocó cómo sería el tema, tenía que haber un periodo de transición y lo dijimos y mi relación con ellos es fenomenal. Hombre, creo que hay cosas que todavía les puedo ir ayudando y eso es lo que me han pedido, pero no tenemos una relación, y además creo que se ve, ¿no? Porque nos habéis visto muchas veces públicamente juntos y tenemos una relación estupenda, y no es más que seguir un camino trazado y lógico. Además,
hacer una pregunta rara, que igual te ríes. No te la voy a preguntar como la preguntan en este programa, ¿no? De la resistencia, que no sé si lo has visto alguna vez, de David Broncano, que, bueno, de forma muy descarada, la primera pregunta que le hacen al invitado es ¿cuánto dinero tienes en la cuenta del banco? Y allí tienen un ranking a ver quién tiene más dinero.
Me ganan todos seguro.
Bueno.
Seguro.
En esta... O sea, en la ciudad, es algo que se comenta después de la venta. Uh-huh. ¿Es millonario Carlos Suárez?
No. Bueno, depende con quién me compares. Si es con vosotros, que tenéis una profesión dura, hombre, no sé si millonario, pero bueno, lo que sí es verdad es que puedo ver la vida de una manera diferente, pero no me... No me considero millonario, pero eso sí, me he quitado muchas deudas, que es lo importante.
Uh-huh. Tenías muchas deudas.
Muchísimas. Eso sí, pero bueno. Oye, también era más consciente. Pues por la compra que hice en su momento, ¿no? Yo me acuerdo del día que anuncié que adquiría la mayoría del club, y la pregunta era, ¿y por qué lo hacía? Dije, porque no solo esto era mi casa y era mi vida, y para mí... Lo he dicho muchas veces, me considero de Valladolid, y el club ha sido mi vida y sigue siendo, porque es el único equipo donde he trabajado y donde he vivido cosas maravillosas, el 99% buenas, pero también dije que sabía que esto lo podría sacar adelante y que a la larga era una inversión, ¿no? Y que las inversiones se hacían para ganar dinero, y lo dije bien claro desde minuto uno. El trabajo creo que se hizo bien, más allá que a lo mejor en mucho tiempo o en más de lo que nos hubiera gustado, pero no sé si a la gente le impresiona mucho, pero no, o le interesa mucho, pero vamos, tengo que seguir trabajando duramente para subsistir.
Al hilo de las deudas, ¿la venta era por necesidad de esas deudas o por convicción de negocio y empresarial, bueno, como has enfocado ahora también?
Yo creo que en este caso, porque también es verdad que habían salido otros nombres y otras cosas y las ofertas eran superiores, una parte era por necesidad, porque para mí aguantar esa situación estaba siendo muy complicada, y dos, porque creo que lo que pensé en su momento me lo está demostrando el tiempo, y que Ronnie está haciendo las cosas bien y que le está dando un salto de calidad al club que probablemente yo no podría haberle dado, o que no se hubiera vendido de la misma manera, pues porque al final los años dan desgaste y han sido 19 temporadas, ¿no? Y eso al final influye. Y Ronnie ha metido aire fresco en un momento muy bueno y lo está haciendo bien, y va a hacer crecer mucho este club, estoy convencidísimo.
¿Carlos Suárez ha sabido en todos estos años separar lo profesional de lo personal?
Lo he intentado, pero si me dices por qué, te digo, porque seguro que me habré equivocado como tantas veces, ¿no? Pero sí ha sido lo que he intentado.
No, y sobre todo con muchas de las relaciones, por ejemplo, ahora con el tema de que hemos visto todo este verano, del tema con Borja Fernández, caso Oikos, en toda esta situación, desde el principio estuviste al lado de Borja, ¿no?
Mira, estuve al lado de Borja y me dicen que según la propiedad distributiva, el orden de los factores no altera el producto. Me da igual que lo pongas uno primero y el otro primero, porque es amigo mío. Y creo que lo he dicho públicamente, y me he ganado unos buenos pescozones cuando volvió Borja al club, a pesar de que la primera vez yo estaba convencido que podía sumar, la segunda vez yo se lo dije a Miguel Ángel, le digo, nos van a sacudir, porque parece que sea porque Borja es amigo mío, y yo no estaba muy de acuerdo, y mira,
el otro día le decía a Jesús que yo te llamo en verano un día para preguntarte: oye, Carlos, me ha llegado la información de que Borja vuelve al club para estar en la dirección deportiva, porque en ningún momento me planteaba que fuera como jugador.
Claro.
Y tú me dijiste no. O sea, fue una respuesta.
No.
Que no me mentiste, porque me dijiste, no te informan bien.
No.
Si yo te hubiese preguntado si volvía de jugador, estaba un poco en tu.
Bueno, no, me lo planteó. Miguel Ángel insistió muchísimo y yo decía que no. Y se lo expliqué las razones del porqué. Luego me dio en todas las narices, como ha hecho muchas veces Borja, porque para mí fue importantísimo en el ascenso, ¿no? Igual que cuando no nos fuimos a segunda B. Entonces, me dolió muchísimo y estuve de su lado, primero porque es amigo mío, y segundo porque además creo que ha sido injusto, creo que en Borja no solo estoy absolutamente convencido que no tiene nada que ver, como así se demostrará, ¿no? Pero me pareció una situación cruel la que tuvo que vivir, y entonces creo que además en ese momento tocaba apoyarle. Si yo hubiera pensado que podía haber algo, pues una cosa es que como amigo hubiera estado con él, pero es que en este caso lo hice de las dos formas porque creo que era lo justo.
¿De la instrucción tuviste alguna novedad? ¿Te llamó alguna vez alguien de la investigación?
No.
Porque tu nombre aparecía en el sumario.
Sí, mi teléfono.
Para mí de una forma un tanto extraña, porque medio se daba a entender que Carlos era Carlos Aranda y no Carlos Suárez. Pero no sé si en algún momento te llaman para...
La información que le llega, y yo creo que no sé si fue David Gistao y tal, porque ahí la verdad que reaccionaron bien, ¿no? Cuando el mundo hizo toda esa información, yo creo que luego se dieron cuenta que alguien les había un poco intentado manejar.
Pero tú dices la palabra Carlos...
Hacen una
y
continuación
ahí queda, ¿no?
y sobre todo publican mi nombre y mi teléfono, porque estaba hablando conmigo de pájaros y flores, y lo hacen continuar en...
Y dice, Borja llama a Carlos.
No, Carlos llama a Borja, porque sí, yo le llamé. ¿Sabes? Y entonces luego parece que es la continuación cuando hablan de otro equipo y que ahí hay algo. No, es que, perdona, Carlos Aranda es Carlos Aranda y Carlos Suárez es Carlos Suárez.
Sí.
Y además se acaba. Y luego ya, más
sí,
adelante
se
ya se ve que era un...
Hablan de un regalo, ¿no?
Sí,
que era
sí,
el reloj
de la permanencia,
del
ascenso.
Por la permanencia, ¿no? Y que
por
se les entregó. Era por el ascenso y se les entregó el día de la permanencia, ¿no? Algo así.
Pero
¿no?
Es que incluso con lo de los 7 jugadores de Valladolid, también las conclusiones que se sacan, ¿no?
Pero
se habla
ponen
de 7
jugadores
claro.
Y luego resulta que ahora parece que es que son del Villarreal, ¿no? Y no, yo creo que se manejó un poco, se precipitaron, pero mira, como todavía parte del sumario está secreta, no, yo no me voy a meter en camisa de once varas, pero no fue como extraño en un momento que era todo felicidad, porque había sido muy difícil, porque el final de temporada fue duro y los chicos, joder, dieron un paso al frente y la verdad que el trabajo que han hecho fue maravilloso y que están haciendo.
Siguiendo un poco el hilo de la pregunta que te hacía Jesús sobre lo personal y lo profesional, ¿tú tenías alguna relación personal, como por ejemplo con José Moro, que llevaste un terreno profesional y la sensación que nos ha quedado es que se destrozó lo personal y lo profesional? Fue así, ¿no? Más o menos,
así
¿no?
es.
¿Cómo está ese tema?
Bueno, pues sigue igual que estaba. Ya está. Circunstancias de la vida y ya está, no pasa nada.
¿Ha habido alguna denuncia? ¿Ha habido...?
No.
¿Nada de nada? ¿No has tenido que...?
No.
que responder ante nada de algo firmado, algo no firmado.
No creo que tuviera nada, pero no sé por qué. No, yo no espero nada, pero no, de momento yo no. Ya está, fue un tema doloroso, ¿no? Una pena, pero bueno, pues a veces las circunstancias en la vida, esas cosas pasan y bueno, ya está. Una experiencia más que hemos vivido y que seguro que aprendemos.
Quería preguntarte si la relación con José Moro se estropea porque no os entendéis a la hora de que él entra en el club y hay diferencia de opiniones y de los movimientos que él hace, pues, o si él también entra cuando tú te planteas vender el club hacia una de las posiciones o a una de las ofertas que te hacen para comprar el club.
Eso ya es una cuestión que él debe responder. Y yo ahora, con cierta tranquilidad y estando un poco con menos tensiones, lo que pienso es que a lo mejor hubieran podido hacerse las cosas o se hubieran podido hablar, suceden como vienen. No quiero entrar a valorar, porque además, ya digo, yo no lo sé, tendría que pensarlo él. No creo que fuera, porque cuando se empezó con un ánimo y a veces las cosas no salen, pero hasta ahí.
Porque cuando él entra, ¿tú ya tenías un poco esa mentalidad, intención de vender? O...
Bueno, no, es que fuera un poco mentalidad o intención. Era un tema de necesidad, las cosas no estaban bien y el club tenía que crecer, porque lo más importante era el Real Valladolid, no yo, ¿no? Entonces, si yo lo dije muchas veces y lo dije desde el principio, si viene alguien para hacer crecer esto, no seré yo el que ponga inconvenientes ni seré yo quien busque sus intereses, ¿no? Si no, a lo mejor hubiera habido algunas, o los chinos que vinieron, y si hubiera buscado otra cosa en sentido económico. Yo creo que decidí lo mejor para el club y remaré hasta que me quede sin fuerzas para que sea el proyecto de Ronnie el que triunfe, porque es el que yo consideré de las posibilidades que había que iba a ser el mejor, y él está haciendo lo posible porque sea, y estoy convencido que lo va a hacer. Y ya está.
Cuando entra Moro, ¿era el momento más crítico de la gestión Suárez?
No, vamos a ver, nosotros...
Porque hubo momentos muy duros, ¿no? El año del ascenso de Jukić.
Ese fue el peor. Ese
fastidiado, que dicen que ni para pagar el botiquín, o no bueno, sé si no, se no, cuenta muy...
No era una cuestión de ni para pagar el botiquín, lo que pasa es que... Yo en su momento, con los anteriores propietarios, yo les había dicho que la solución era tener que hacer un concurso de acreedores para poder regularizar o instrumentar correctamente en el plazo la deuda, y en ese momento, cuando yo compro y solicitamos el concurso de acreedores, pues las normas hay que cumplir las de los concursos, y entonces se tenían que pagar las cosas que tenían que pagar. Entonces lo anterior y las cosas nuevas que no estuvieran no se podían hacer, ¿no? Estabas en pagos contra la masa y sabías lo que había. Ahí dieron un paso importante de confianza los administradores concursales, que lo he dicho muchísimas veces, y que yo creo que tuvieron una parte muy importante, y ahí
con
se ordenaron las cosas y pasó.
A mí me gusta decir las cosas claras también, igual que te he tirado la de Moro en lo personal, profesional, creo que en este caso ha sido algo inverso. No, quiero decir que ahí nació de algo profesional una relación también personal,
porque,
y de hecho,
pero
no,
por
digo,
una, pero
con
por
los
una
administradores
razón,
concursales,
no,
que
no,
luego estuvieron también en tu rueda de prensa de despedida y que han estado siempre a tu lado.
Dieron un paso al frente, porque uno en un momento se queda que a lo mejor en ese momento pues mucha gente les decía, jolín, el tío está peleando, lo está intentando sacar adelante, y otros les debían decir, pero lo está haciendo fatal, ¿no? Y ellos dieron un paso al frente como vallisoletanos que son, porque además les gustaba el fútbol y porque entendían que haber hecho el concurso de otra manera diferente, al final era una cosa que todo el mundo perdería. Dieron un paso al frente muy importante, no lo hicieron por mí, porque yo en aquel momento, claro, te estaban fiscalizando, ¿no? Y estaban revisando absolutamente todo. Y lo hicieron por el club, tuvieron confianza, salió, hablaron con la plantilla, hablaron con Jukić, y eso que nosotros vivíamos y esa sensación que teníamos, se convencieron de ellos. Y eso creo que fue lo que tiró. Entonces, el problema lo que había es que con el control económico y con la situación del concurso y el repago que estábamos haciendo de la deuda a marchas forzadas, porque fue un convenio duro, o es un convenio duro, ahora ya prácticamente está finiquitado, ¿no? No podíamos crecer, no teníamos posibilidad ninguna. Entonces, era crítico cuando los resultados empezaron a torcer. En aquel momento empezamos bien, se empezaron a torcer con Luis César, y ostras, el año siguiente hubiéramos tenido que ir a lo mejor a 2.800.000 de presupuesto, ¿no? Entonces ya no era que en ese momento con 4.600.000 no pudiéramos subir, que éramos un presupuesto pues de los 7 más bajos de segunda división 8, es que estaríamos en los 4 más bajos, ahí el riesgo podía ser irse a segunda B, entonces estaríamos muertos. No era crítico desde el punto de vista económico, cumplíamos con todo, estábamos cumpliendo rigurosamente el convenio, la gente se cobraba, el club estaba perfectamente instrumentado para continuar. El miedo era, hostia, si el año que viene nos vamos a 2.800.000, o que sacáramos otra venta de la chistera y pudiéramos aspirar a un poquito más, y si no subes, te vas a segunda venta, estábamos muertos. No era por otra cosa,
Carlos, una pregunta que se hacen los oyentes, que se hacen los aficionados durante todo el verano. Se habló la temporada pasada. Somos el peor límite salarial de Primera División porque hay que hacer frente a la deuda que casi queda finiquitada. Pero este año somos el penúltimo porque también todavía queda una parte de la deuda. Bueno, ¿cuándo se termina de pagar la deuda del Real Valladolid?
Este año, y bueno, se han hecho gestiones al respecto y tal, y también no sé, ha influido un poquito que podríamos haber vendido más jugadores porque hay equipos que han subido más su límite por las ventas que han podido hacer, ¿no? Se vendió a Calero y no se quiso tocar nada más porque en la proyección que ha hecho Ronaldo es seguir reforzando, ¿no? Se ha hecho una inversión importante ya el año pasado. El límite estará un poquito más arriba. No acabará la temporada el club siendo el antepenúltimo equipo, pero es que las diferencias son mínimas, ¿no? Son por detalles. Y ahora, a partir del año que viene, yo creo que empezarán a ir subiendo un poquito más, ¿no? Y cuanto más tiempo esté, pues es diferente. Sube un equipo, el Granada, que viene de haber estado menos tiempo que nosotros en segunda división, con lo cual le cuentan los años de antigüedad, porque para saber el límite y el ingreso por televisión te cuentan los últimos 5 años. Nosotros los teníamos en segunda gran parte de ellos. El Mallorca está por debajo, pero también ha hecho un esfuerzo económico importante y yo creo que el equipo no sé si será lo más importante, ¿no? A veces tener más importe no significa que haya más rendimiento. Creo que está bien que los salarios están controlados, habrá un poquito más, se han hecho inversiones y hay que ir todos los años creciendo un poco más, ya está, y así estarán,
Un poco al hilo de esto, antes citabas también a la antigua propiedad y el concurso de acreedores. Siempre he tenido una opinión personal de que me pareció muy torpe empresarialmente que la familia Saralegui te vendiese el club sin entrar en ley concursal. ¿Por qué no lo hicieron ellos? ¿No lo veían? ¿No quisieron?
Bueno, ellos cuando entraron en el club fue con una ilusión importante, ¿no? Los problemas que hubo en aquel momento y que ellos tuvieron que asumir, no lo sé porque yo no estaba, ¿no? Entonces, un grupo de empresas importantes y una familia con un prestigio espectacular en todos sus negocios, no quería que una de sus participadas, entre comillas, estuviera en concurso de acreedores, ¿no? Porque esas veces pesa mucho, porque un concurso se sabe cómo se entra, pero nunca cómo se sale, ¿no? Y entonces, pues ellos no lo veían porque al final todo recaía sobre ellos. Había un montón de accionistas, ellos realmente tenían un 38% del total del club. Y es que todo se identificaba con la pobre Arantxa y Tati y luego Gorka, ¿no? Y parecía que toda la culpa de todo fuera suya, ¿no? Había más accionistas que también podían dar un paso al frente en aquel momento. Y bueno, era una decisión lógica y ellos en aquel momento pues prefirieron tomar esa decisión que asumir una circunstancia mucho más dura, porque en lugar de pensar la gente que lo hacían por el bien del club, a lo mejor es que eran por culpa suya, ¿no? Y yo en su lugar creo que hubiera hecho lo mismo.
¿Mantienes relación con ellos?
Sí, más o menos, sí. Bueno, Arantxa la veo menos, pero con Gorka de vez en cuando hablamos, porque también se hizo con el tiempo, no sé qué tendrá esta casa, pero todo el mundo se hace como muy del Valladolid, ¿no?
Un poco.
Yo creo que sí.
Y en el contrato de...
Bueno, mírate tú.
Eso es, por eso te lo digo. ¿No? En el contrato de venta la familia Saralegui a Carlos Suárez, ¿existía alguna cláusula por si tú después...?
Durante un tiempo limitado, sí.
¿Qué pasó? Entiendo, ¿no?
Sí, claro, jolín, porque la verdad que después de comprar tuvimos el ascenso, estuvimos, luego de repente llega el maná de la televisión, el superpelotazo y bajamos, ¿sabes? Y
pero venció
pasó
hace relativamente poco esa
no,
cláusula.
Hace,
quiero decir, esperó no. Carlos Suárez a vender el club a que...
No, yo creo que eran 3 años y la venta fue casi 9 después. Uh-huh. 8 y pico, no.
¿Te han escrito algo cuando has vendido a Ronaldo? ¿Te han dicho, oye, has sacado más que nosotros por el club o no?
No, he estado comiendo con Gorka y con Jorge, porque de vez en cuando nos vemos. Hicimos con el consejo anterior, hicimos una comida muy agradable, porque ha habido gente que ha remado mucho por este club, ¿no? Y la relación es buena, la verdad que les tengo mucho cariño.
Uh-huh. Jesús.
También te llevas muy bien con Javier Tebas, ¿no? Siempre has estado al lado de él y del presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Sí, igual que en su momento también con Villar. Creo que ha hecho un buen trabajo, más allá de las consideraciones personales de cada uno. Creo que el fútbol ha pegado un cambio muy importante en estos 6 años.
Y del otro lado, del lado de ahora el nuevo presidente de la Federación, de Rubiales, ¿crees que ha entrado con buen pie o que no está haciendo las cosas bien?
Me imagino que tendrá cosas que está haciendo muy bien y que se ven más o menos, y cosas que no le saldrán tan bien, pero es que eso es lo difícil de la gestión. Es que desde fuera todos lo haríamos maravillosamente bien, porque lo diseñamos, pero como no tenemos la ocasión de ponerlo en práctica, entonces resulta que no, es un inútil, porque yo hubiera hecho esto ya. Bueno, Rubiales, creo que si están contentos la gente que está ahora en la Federación, que yo ya no estoy, pues bien, y me imagino que su intención seguro es hacerlo lo mejor posible. Yo con Luis tenía menos relación porque él estaba en la AFE, y sabéis que siempre he peleado con la AFE. Ahora está David Aganzo, con el cual seguiría peleando toda la vida, y sabéis que yo con David tengo una relación maravillosa y que existe cariño entre los dos, pero si hay que pelearse, uno se pelea, no pasa nada.
Pero Javier Tebas, esa guerra que hay abierta es algo evidente, ¿no?
En eso ya di mi opinión también en cuando estuve con José Félix, ¿no? Mira, las peleas son buenas, pero dentro de un despacho. Y se sale de allí todo el mundo con buena cara y manteniendo. Yo en eso no me gusta por ninguna de las dos partes, ¿eh? Y también se lo he dicho a Javier. Y no tengo que posicionarme, porque al fin y al cabo nosotros somos clubs. Y los clubes tenemos que ponernos del lado de los clubes, ¿no? Y creo que el fútbol profesional genera mucho. Pero manteniendo las relaciones tan tensas, no normalmente no suele salir nada bueno. Dentro del despacho sí, oye, te pegas, haces lo que quieres, y cuando abres la puerta, una sonrisa y estamos remando para que todo vaya bien.
¿Descartas, Carlos, en algún futuro, no sé si cercano o lejano, que puedas entrar a formar parte de la Liga, del tema de la Federación? Es algo que se ha comentado siempre, ha estado ahí, siempre has dicho lo mismo, pero bueno, no sé si ha habido algún cambio y si ahora que ya no estás tan en el día a día del Real Valladolid, ¿en un futuro lo descartas o tienes esa puerta abierta?
Si se diera esa circunstancia ya lo veríamos, y luego pues hablaría con Ronnie, porque yo creo que me debo a intentar ayudarle en la medida de lo que pueda o que él quiera, y ya veríamos lo que pasa, pero de momento no hay nada de nada, porque muchas veces se habla. Es cojonudo, porque se habla cuando no lo necesitas, ¿no? Y cuando lo necesitas, luego resulta que no. Pues bueno, que si sale, pues ya. Como digo muchas veces, que alguno ya luego se mete conmigo y tal, de los super amigos que debo tener por ahí, cuando lleguemos a ese puente ya lo cruzaremos.
Nos gusta más otra, ¿no? La de, ¿cuál es? La de, sí, la de Pachín, esta, ¿cómo dicen?
Sí, es la de exclama, ¿cómo es? Como decía.
Ah, no, decía Pachín, exclama al cielo.
Esa la comentamos mucho nosotros ahí en la redacción.
Sí, ¿no? Pero eso lo decía Pachín, ¿eh? No, tiene copyright.
¿Te ves presentándote a las elecciones de la Federación? ¿Candidato a presidente de la Real Federación Española de Fútbol?
Ahora mismo no. Yo... todavía voy de blanquivioleta y he estado aquí.
No sé si hay el año que viene elecciones o no, porque es año olímpico, pero no sé.
No sé cuándo son. Bueno, Ángel siempre se pasaba por el arco el tema de los años olímpicos.
Y Rubiales se pasa más o menos lo mismo que se pasaba por el arco Villar.
Porque no sé lo que va a hacer Luis, pero de momento no. Ahora yo creo que necesito un poco de distancia y refrescar un poco cosas, y ahora mismo no me planteo nada en el corto plazo en cuanto a fútbol.
¿Estás viviendo en Valladolid o...?
Bueno, tengo mi casa aquí y estoy tal, pero bueno, estoy preparando un cambio, porque me voy a ir unos meses a Londres a hacerme un refresco mental y de idioma y financiero, un poco de todo.
¿Solo, con la familia o...?
No, mire, solo, bueno, mi hijo está viviendo allí. desde hace un tiempo, porque él trabaja en McKinsey y está haciendo un MBA en la LBS, y bueno, aprovechando que está allí, si tengo miedo y tal, pues me puede echar un cable, pues, y luego los partidos, los fines de semana, pues estaremos aquí, ¿no?
Uh-huh. O sea que yendo y viniendo, ¿no? Sí, vas a estar. Pero varios meses, ¿ya tienes decidido cuántos o depende de...?
Unos meses.
Unos, sin especificar.
Unos que tienen que ser más de dos, ¿no?
¿Tienes muchos negocios paralelos a lo que tenías con el Real Valladolid?
No. En alguna cosa he echado un poco una mano a mi padre y a mi hermano, pues ahora este tiempo un poco pues por llenar los días, pero no tengo ningún negocio.
Uh-huh. Bueno, pues que te sigamos viendo por aquí.
Ojalá.
Me estaba preguntando un oyente que me decía, ¿a quién le interesa lo que diga Carlos Suárez ya sobre el Real Valladolid? Bueno, yo creo que han sido muchos años y creo que después de la semisalida o casi salida, nada que ver lo que haces ahora con lo que hacías antes, solo hay que verte. Pues creo que había una entrevista, ¿no? que hacerte y preguntarte por diferentes temas.
Como lo importante es el Real Valladolid, pues no voy a contestar a quién interesa lo que interesa.
¿Te sientes querido en Valladolid?
Sí.
Pues dicho queda. Sí. Con esa respuesta nos quedamos.
Simplemente un tema que siempre he querido preguntarle a Carlos. No es sobre los entrenadores. De todos los entrenadores que has tenido como presidente del Real Valladolid, ¿quién es el que te deja mejor recuerdo y quién es el que te deja peor recuerdo?
El peor no lo va a decir.
No.
No, y... con eso, con el peor no te mojas. Y...
No, si no.
Yo creo que es a uno que no destituyó, pero no lo sé.
No es una cuestión de mojar. No es. No, para nada. Para nada. Vale. No es en el que estás pensando, con el que sigo manteniendo una buena relación, que ha seguido al Valladolid estando en China y es de los primeros que me escribió y que es un tipo como persona adorable, y es verdad que ese año pues no nos salió bien. Yo con el que más relación he tenido no era Sergio, porque claro, la pregunta que en su momento me dijo Chus era, no vale Sergio, ¿no? Porque lo lógico sería el último, que es el que nos ha dado un poco la vida y ha hecho que todo el mundo recuperara la ilusión. Yo creo que fue Mendy. Con Yuka sigo teniendo una muy buena relación. Sabéis que lo intentamos traer hace un tiempo, pero él estaba ilusionado con Partizan y luego, mira, tuvo mala suerte y lo echaron. Pero yo creo que fue Mendy porque, bueno, por muchas razones, ¿no? Porque ha sido y es amigo mío y es un tipo 10, ¿no? Pero con todos, excepto con uno, he tenido buena relación. Durante unos meses con alguno, pues cae un poquito, pero luego se recupera porque entienden que son cosas del fútbol, ¿no? Y que si se cree acertado equivocadamente que hay que cesarlo, pues ha habido que hacerlo y punto, ¿no?
O sea que con ese que no quieres decir, realmente no ha habido, no tema de entrenador en el día a día, sino que no ha habido ni hay ahora buena relación.
No la hay. Ninguna.
Yo creo que es de hace mucho, ¿no?
Ya está, no... Si seguimos ahí entrando al final dirá, fue Zutano, y yo no tengo por qué molestar a nadie.
Bueno, ya más por, bueno,
sí.
Lo importante, y además cuando no está, es que él haya podido sacar algo positivo del Real Valladolid y ya está, ¿no? Y eso sería lo importante. Si mi relación fue buena o mala, es como gente que tiene sus opiniones personales, pues no pasa nada.
Gracias por la visita.
Gracias por invitarme.
Y que haya más, no tantas como antes, bueno. Pero bueno, que sigamos hablando del Real Valladolid, que es lo que al final nos une. Gracias, Carlos.
Muchas gracias.
Carlos Suárez, en la fundición, 3:02 de la tarde. Con él cerramos este programa. Volvemos mañana, 1:05 de la tarde. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.